directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao, aquí en la sintonía de Radio Marca, la radio del deporte en Vizcaya, 91.4 FM, www.radiomarcabilbao.com, aplicaciones móviles y la app y web de Radio Marca, seleccionando el audio de la emisora de Bilbao. Hoy comenzamos con lo que pasó ayer en Francia, con un resultado nefasto para Bilbao Basket, un partido en el que tenía puestas las esperanzas el conjunto bilbaíno, que de hecho comenzó incluso bien el choque, porque comenzó con victoria en el primer cuarto 14-21 frente al Dijon, pero luego a partir de ahí fue una auténtica caída en picado, sobre todo en la segunda parte del encuentro. Ya en el segundo cuarto un 20-15 de parcial, un tercer cuarto para hacérselo mirar con un 23-9 favorable a los franceses, y el 20-13 del último cuarto acabó de redondear un resultado final muy pero que muy complicado para la vuelta. Complica y de qué manera la vuelta para la próxima semana, para el partido que tendrá que remontar en Miribilla. Tendrá que ganar de 20 Bilbao Basket. Una situación complicada, pero bueno, que veremos si realmente lo puede solucionar o no Bilbao Basket. Por ahora, lo que está claro es que queda la vuelta, queda la posibilidad de remontar. Y a partir de ahí, pues habrá que centrarse en ello. El partido de ayer de Bilbao Basket, muy muy malo. 77-58... pues para perder la oportunidad, para quedarse a las puertas de conseguir ese título que está peleando, que está buscando, al menos jugar la final y por qué no conseguir el título y otro año más, que salvo que cambien mucho las cosas, que esperemos que cambien, pues puede acabar en un fracaso o en un intento fallido. Pero bueno, próximo miércoles, día 2, todos al Bilbao Arena de Miribilla a las 8 de la tarde para esa vuelta. Jaume Ponsarnau, sobre el partido.
Estos primeros 40 minutos hemos perdido de 19, ¿no? Y ahora pues a jugar, a remar, pues evidentemente a cuesta arriba, pero a remar los siguientes 40 minutos que quedan en casa con nuestra gente y a ver si lo conseguimos. La verdad es que hoy hemos jugado bien los 10 primeros minutos, luego hemos empezado a tener problemas para jugar contra su físico, su fuerza, también pues la permisibilidad de arbitrar pues no, nos ha descentrado y hemos hecho todas las cosas que no teníamos que hacer en un partido de esta realidad, ¿no? Bueno, pues a vivirlo, a levantarse y a entender que vamos a intentar darlo todo en esos segundos 40 minutos que quedan.
Bueno, pues eso es lo que decía Jaume Ponsarnau, que cree que puede remontar Bilbao Basket, o por lo menos lo va a intentar, evidentemente, en Miribilla.
No, evidentemente que se puede. Si ellos han podido ganarnos de 19, nosotros podemos ganarnos de 19. Es más, en el primer cuarto hubo un momento que estábamos ganando de 9, aquí, en su pista. Pero está claro que tenemos que hacer cosas mejor, ¿no? Y entender esta la dureza necesaria para jugar contra su dureza. Y eso también pasa por las cabezas, ¿no? De estar fuertes mentalmente.
¿Ha sido un problema físico, mental? ¿Cómo lo...?
Bueno, todo ha sumado que la incapacidad de encontrar la forma de hacer canastas por desacierto y por su agresividad, pues nos ha empezado a empezar a hacer dudar, incluso momentos también de dudar de nuestra defensa, que tampoco ha sido tan mala nuestra defensa, pero lo que realmente ha sido malo ha sido nuestro ataque. Pero bueno, a aprender, hay muchas cosas que el partido nos tienen que dar la experiencia de aprender y que todo el mundo dé un paso adelante.
Bueno, pues esperemos que dé un paso adelante todo el mundo en Bilbao Basket y que, pues bueno, se pueda conseguir esa importantísima victoria, que sería el poder conseguir pues ese margen tan importante de 19 puntos, el poderlo remontar. 77-58 ayer, semifinal, ida de la Eurocup, próximo miércoles, día 2, a las 8 de la tarde en Miribilla. Pero bueno, hay que ver también que, claro, hay que intentar que haya menos fallos, como decía, ¿no?, el técnico. Porque claro, por ejemplo, los porcentajes, es que no se llega al 50%, y esto ha pasado en fases de otros partidos, como el último partido. No se ha llegado en el partido, en el global, al 50% en tiros de dos, ni al 25% en tiros de tres. Ahí, pues bueno, es complicado. Pero bueno, pues vamos a ver si consigue tener tiros mejores, con mayor efectividad, Bilbao Basket, y a partir de ahí intentar la remontada, la épica que será para Bilbao Basket. Bueno, pues vamos a ver si se puede conseguir esa situación, si se puede dar esa victoria de un Bilbao Basket que también tiene que pensar en la liga, aunque con la última victoria en el anterior encuentro, pues ya lo tiene bastante bien encarrilado para no pasar apuros en el final de campeonato. Y mejor viene así esa victoria frente al Granada, porque ahora hay que rendir visita al Real Madrid. El partido que será este próximo domingo a las 5 de la tarde, el partidazo Real Madrid-Bilbao Basket. Así que será un partido evidentemente complicado para los intereses de Bilbao Basket, antes de recibir luego en la siguiente jornada al Dreamland Gran Canaria, después de el partido frente al Dijon, la vuelta de esta Euro Cup, que esperemos que tenga pues buenas sensaciones, o por lo menos que pueda estar en el partido el conjunto de Jaume Ponsarnau, que estaba intentando hacer las cosas lo mejor posible, ¿eh?, para que las cosas puedan salir bien, pero bueno, no están saliendo del todo bien. Venga, en clave roja y blanca, hoy tenemos en clave del Athletic el partido para el domingo a las 6:30 de la tarde, y descanso, no entrena el equipo de Ernesto Valverde, lo hará mañana. Pendientes, como estamos todas estas dos semanas de fundamentalmente tres futbolistas, que son los que pueden ser baja aparentemente para el partido, como son Paredes, Sancet y Vivian. Vamos a ver si los tres o alguno de los tres puede estar en condiciones de participar y de poder ser de la partida en el partido frente a Osasuna. Osasuna que juega hoy, que lo va a hacer hoy en el partido aplazado frente al Fútbol Club Barcelona. Partido en el que venga a darle a la matraca con los horarios, con las horas, las 72 horas de margen. Vaya brasa que están metiendo. Sobre todo el Real Madrid, pero ahora ya se une un poquito de refilón el Barça, porque como ahora están en la política de que ya sé que se queja el Madrid, nosotros no vamos a quejarnos y quedamos mejor, pero todo el mundo con la brasa de las 72 horas. Bien, pues ojalá nos quejemos el año que viene de las 72 horas, porque el Athletic es un equipo Champions. Pero es que es lo que tiene estar en Champions y jugar martes y miércoles y tener que encajar partidos. Es que los equipos de Europa League están jugando todo el tiempo, todo el año, con menos de 72 horas. Claro, pues si juegas un jueves a las 9 de la noche, pues tienes menos horas para luego jugar el fin de semana. Al Athletic se lo están haciendo. Ya lo dijo Valverde en su momento. Es que si tuviésemos que nosotros preguntarnos si tenemos que jugar o no jugar, porque nos dan menos de 72 horas de descanso en los partidos, es que igual, pues todas las jornadas, o casi todas las jornadas después de partido europeo de jueves, tendría que el Athletic haberse quedado en casa, haber dicho, no, pues no juego. No juego porque no hay 72 horas. Vamos a ser un poco serios con las cosas, porque evidentemente es prácticamente imposible que haya las 72 horas de margen. Las 48 horas de margen es relativamente sencillo, pero si tú juegas como está jugando el Athletic el jueves a las 9 de la noche, por ejemplo, luego tienes que jugar, no puedes jugar ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo. El domingo última hora tienes que jugar. ¿Cómo lo hacemos esto? Es que, de verdad, estamos en una situación con los horarios, con los descansos y con todo, que ya es una cosa de quejarse por todo. Y encima los que más se quejan son los que menos deberían de quejarse, que esa es la gracia de toda esta historia, que se están quejando más los que menos pueden quejarse, ¿eh? Los que tienen, pues hombre, quizás más cosas que callar en algún caso o en ambos, pero bueno, así está la cosa. Por cierto, que se ha abierto la posibilidad de viajar a Glasgow también, con el viaje del equipo, si quieres, a una talegada de 1.200 y algo euros, así que bueno, si quieres, 1.210 euritos más la entrada, que lo ha anunciado también, bueno, el Athletic, que para eso tiene al patrocinador oficial, y con el patrocinador oficial pues el viaje sale esa pasta. Los que ya tenéis el viaje y lo habéis cogido desde antes y de otra manera, algunos incluso los que lo cogisteis cuando pensabais que estaba todo hecho contra el Fenerbahce y luego estuvisteis cruzando los dedos para que acabase ganando el Rangers, pues bueno, también, ¿eh? Tenéis la opción todavía de apuntaros a las entradas del Rangers Athletic. ¿Habrá sorteo? ¿No habrá sorteo? Bueno, pues ya lo veremos, ¿eh? Por ahora, para el partido en el Ibrox Stadium de las 9 de la noche del jueves 10 de abril, ha abierto el plazo para las 2.634 entradas que va a tener el Athletic a su disposición. Como marca la UEFA, el 5% del aforo para poder participar los aficionados rivales de los partidos. Lo mismo que sucederá también en la vuelta para los aficionados del Glasgow Rangers en la catedral, en el quesito de la zona de sur, de este con sur, que será donde se coloquen, donde siempre se colocan, y en este caso en los partidos de UEFA, pues ampliándose hacia la tribuna sur. Hasta el viernes, tienes hasta mañana, a las 10 de la mañana, para apuntarte, ya sabes. Si vais en grupito, si no, y todas estas cosas. 450 entradas se guarda el Athletic para sus compromisos. Algo más de 100, 132 van para el Club Athletic también, que también os podéis apuntar en el mismo tiempo y forma prácticamente. Así que bueno, pues ahí tenéis, ¿eh? Para poderos apuntar y para poder viajar con el equipo en lo que esperemos que sea el penúltimo viaje. El último de esta Europa League, esperemos que sea pues en la semifinal vuelta, que es donde sería, ¿eh? La semifinal vuelta que esperemos que pueda ser o Lyon o Manchester, no hay otra opción, ¿eh? Lyon o Manchester, la semifinal, que sería el 8 de mayo, pero bueno, eso es otro cantar. Hablando de competiciones también, te recuerdo que tenemos al combinado sub-23 del Athletic, que está en la Premier League International Cup, y que va a jugar frente al Nottingham Forest en lo que es la semifinal de esa competición. El martes 15 de abril está prevista la fecha, que ha salido la fecha, el día a las 8 de la tarde. Bueno, pues la experiencia internacional también para nuestros jugadores jóvenes, para que puedan tener las opciones de poder participar en este tipo de partidos, en este tipo de experiencias, que luego seguro van bien y vienen bien para poder avanzar en la formación, que al final, o al fin y al cabo, es de lo que se trata, de poder avanzar en la formación, que es lo que queremos todos. Bueno, y además te cuento que ayer se presentó la Itzulia. Ya sabíamos las etapas, pero bueno, ayer se presentó la Itzulia, la carrera que tendrá lugar, como siempre, en abril, desde el 7 al 12 de abril, la Itzulia 2025. Se presentó ayer, bueno, las etapas ya las conocíamos, las repasamos, las etapas que vamos a tener en la próxima Itzulia, que ya se va acercando, sí, se va acercando la fecha, así que bueno, pues vamos a ir con ellas, porque vamos a tener a 24 equipos que van a estar en esta Itzulia, evidentemente los principales de los equipos UCI World Teams, que van a estar en una carrera que siempre tiene atractivo en el pelotón internacional y que siempre cuenta con grandes atractivos, a veces no con las principales estrellas del momento, pero sí con grandes atractivos siempre. Bueno, pues esto va a comenzar la primera etapa el día 7, que va a tener una contrarreloj individual en el entorno de Vitoria-Gasteiz de 16,5 kilómetros, utilizando también el patrocinio y las instalaciones del Baskonia Alavés, que de hecho ahí va a llegar todo esto, ¿eh? Va a salir desde al lado y va a llegar también al lado, ahí desde el pabellón y todas estas cosas. Está Querejeta metiendo baza, ¿eh?, en todas estas historias. Quiere darle esa bola también a lo suyo y a lo que hace. La segunda etapa, el día 8, va a ir desde Iruña, desde Pamplona hasta Lodosa, y va a tener casi 200 kilómetros de recorrido. Una etapa, bueno, pues con el típico sube y baja, pero realmente, bueno, todo lo plano que puede ser una etapa de la Itzulia para esta segunda etapa. La tercera etapa tendremos entre Zarauz y Beasain. Ahí ya empiezan los saltos de tercera categoría y de segunda, como tenemos el de Santa Ana, que va a ser prácticamente a Santa Águeda, el de Santa Águeda, que va a ser prácticamente en mitad de recorrido, de los 156,3 kilómetros que van a llevar desde Zarauz a Beasain al pelotón el día 9 de abril. El 9 de abril, la Itzulia, que pasará por esa zona. Va a tocar de lo de Vizcaya, lo va a tocar un poquito de refilón, prácticamente. En la tercera, en la cuarta etapa, el 10 de abril, tenemos el Beasain-Markina. Beasain-Markina-Semain, de 169,6 kilómetros de recorrido. También, en este caso, la típica etapa de puertos de tercera categoría que nos lleva hasta el de Isua, que será en el final de recorrido, y ese sí que va a ser ya de más categoría para afrontar la bajada hacia Markina, y que puede generar, si ya no ha generado las anteriores etapas, algún tipo de diferencia en la clasificación entre los principales baluartes de la clasificación. Orduña-Guernica para la quinta etapa, 172,4 de recorrido, con altos más espaciados, pero con sube y baja final, como siempre, para llegar hasta Guernica-Lumo, 172,4 entre Orduña y Guernica, el recorrido para esta quinta etapa. Sexta etapa, la final en Eibar, 153,6 kilómetros de recorrido, y aquí llega, pues como siempre, lo gordo, si no se ha decidido nada antes, con el Corrieta de tercera categoría, Azurki de primera, Cravelín de primera, Trabacúa de tercera, Carabieta de segunda, Isua de primera y Trabacúa de tercera para afrontar la llegada definitiva a Eibar. Pues con esto tendremos la Itzulia del 7 al 12 de abril. Presentación oficial ayer, aunque ya se iban conociendo las etapas a lo largo de los días previos y de las semanas previas. Íbamos conociendo un poquito, pues, cómo iba a ser la Itzulia. Ahora, pues, habrá que ir confirmando, evidentemente, en los próximos días que todos los corredores de nivel y de categoría que puedan participar, pues que vayan apuntándose, que no haya ninguna baja y que estén en condiciones. Cuando se vaya acercando la fecha, evidentemente, pues iremos con ello también, ¿eh? Iremos comentando qué es lo que va pasando con respecto a esta Itzulia, una de las pruebas importantes en el calendario ciclista y una de las pruebas importantes también a nivel de afición y a nivel de ambiente en lo que se refiere a Vizcaya. De hecho, acabamos de tener, como quien dice, la salida del Tour de Francia. Y otro de los grandes eventos, que es algo por lo que está apostando Bilbao y Vizcaya, pues bueno, el día 21 de mayo, ya sabemos, esa final en San Mamés de la UEFA Europa League, donde esperemos que esté el conjunto rojiblanco, donde pueda estar el Athletic. Para eso habrá que doblegar primero a Glasgow Rangers y luego, pues veremos, si a Lyon o a Manchester United. ¿Qué quieres opinar tú? ¿Qué quieres decirnos? Participa 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao, para hablarnos, para decirnos lo que quieras, en el 696-036-196, el WhatsApp para tu mensaje de audio en Radio Marca Bilbao. Y si quieres participar en nuestra porra para llevarte un lote de bacalao de vino, pues estate atento, que abriremos el teléfono para el Atlético Osasuna, un resultado y un primer goleador, y te puedes llevar un lotazo de bacalao de vino. 40 personas ya se han apuntado, así que el próximo puede ser tú, el 41. ¿Cómo vamos? Toma bacalao.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Con Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en dos años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Salán Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao Cascoviejo y Castro Urdiales.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
Big Mac Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mac Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mac Adel, tu almacén de confianza.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
¿Quieres que te fabriquemos tus muebles a medida y totalmente personalizados? Ven a Armarios y Muebles Los Chopos. Mobiliario a medida para el hogar. Somos fabricantes. También disponemos de todos los gremios necesarios para la reforma de tu hogar. Armarios y Muebles Los Chopos. Estamos en Lemoa, Polígono Pozueta 6 y en Neguri, Avenida Los Chopos 35. También nos encuentras en armarioslochopos.com y en redes sociales @armarioschopos.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Aquí estamos, y con todos vosotros, si queréis, ya sabéis, en el 696-036-196, que nos podéis mandar vuestros mensajes y podéis, pues, hablar con nosotros, mandarnos lo que queráis, que para eso estamos ahí, para estar con vosotros a lo que queráis, ¿eh? O sea, que nosotros lo disfrutamos. Que, por cierto, me llega también aquí una invitación, un mensaje para esto de una previa más tardeo, el sábado 5 de abril, previa más tardeo, Baracaldo Bilbao Athletic, exhibición 3x3 con Imates Bilbao Básquet, zona infantil con hinchables, food trucks y pintacaras, zona de adultos con juegos y premios, música y tardeo, con salseo, ¿eh? Ven a hacer la previa desde las 2:30. El Baracaldo ahí organizando una fan zone espectacular en la Cesarre. Bueno, no está mal. Rafa Beato, buenas.
¿Qué pasa?
Estás apuntándote, ¿no? Apúntame, supongo, ahí al tardeo.
Apúntame dos entradas para
tardeo, es así, ¿no?
Para el tardeo y para lo que haga falta.
Y bueno, Echevarrieta, hola.
Guardián, muy buenas.
Y Asier García, hola.
Caixo, Guardián.
Guardián. Se lleva lo del tardeo ahora. ¿Cuántas veces habéis ido de tardeo desde que se ha puesto de moda el tardeo?
Ninguna.
¿En serio?
Y yo cero patatero.
Cero.
Que o se come o se cena. Y luego ya, pues lo que hay.
Comer y sobremesa. Y como mucho partido.
Pero ahora la sobremesa se llama tardeo.
Bajo la denominación de tardeo, no.
Tú eres más de noche, me parece.
No, que vale. pero de,
ver,
pero
Rafa, de, se apunta a un bombardeo.
Poteo, todo lo que acabe en eneo, ¿no?
De lo que ahora se llama tardeo, creo que tenemos un máster aquí todos. O sea, porque quién no ha ido a comer y luego se le ha hecho tarde. Tarde y de noche, ya, incluso.
Pero ahora es como con...
Ahora, o sea, es como que
ahora,
lleva
ahora
un nombre.
Como que vas a un garito que está como si fuesen las 3 de la mañana, pero son las 7 de la tarde.
La respuesta 8, es fácil, ninguna.
No, pues
eso, yo eso no he consumido.
No.
De momento no, por lo menos.
Y fútbol sí, ¿no?
Fútbol a cualquier hora.
Es una pena que no esté Jonander Lambea, que creo que sí ha tenido el...
A ver, Jonander es un viejo joven, es un viejo joven.
De inaugurar este denominado tardeo en alguna ocasión.
Bueno, igual es por eso que está, igual está ahora de tardeo. Igual tenemos de tardeo. Nunca se sabe. Pero bueno, pues fíjate, Baracaldo, Bilbao Athletic es el día 5 de abril a las 7 y media de la tarde. Desde las 2 y media.
Bueno, buen plan.
5 horas. Bueno. Con cuidado, con calma.
Siempre. Espero que sea el partido sea mejor que el que vi yo el domingo con el Celta, porque, mamá mía, vaya partidito. No, sí.
¿No te gustó?
Uf, no.
¿Por?
Joder, porque perdió el Vallecaldo y encima el partido que vi fue sopodife por parte de los dos equipos.
Pero, ¿y tú qué les ves más y les sigues más? ¿Qué le está pasando? Ya que estamos con eso, ¿qué le está pasando al Vallecaldo? Tanto, o sea... ¿La ausencia de Maruán ha hecho mucho daño o es que no se ha podido mantener porque Baracaldo era como algo más vivo, más atractivo, jugaba, ¿no? De otra manera, o sea, bueno, hombre, me llama la atención esto que me dices.
Por es evidente que el cambiar a Maruán por Alex Baliño, que es el jugador que trajo del Atlético Sanluqueño, el Baracaldo va a sustituir a Mayu, no tiene nada que ver. Al final, el juego del Baracaldo estaba muy condicionado por esas cualidades físicas que tenía Maruán y perder a ese jugador y en el mes de enero, pues ahí Manol le ha cambiado todo a nivel ofensivo, sobre todo, y se nota, se está notando mucho. Pablo Santiago sigue a un gran nivel, pero desde luego la baja de Maiván, yo creo que le está quitando gusto bastantes puntos al Vallecas.
Ha sorprendido, ¿no? De todas maneras, que Maruán Sanedi pueda ser un pepino en Primera Federación y que se le fiche casi como posible pepino para Primera, ¿no? De hecho, cuando hablábamos aquí, cuando venía y tal, incluso Maruán la posibilidad de... Pero seguro que va a entrar en Primera. Hablábamos, ¿verdad, Ivonne? Como, sí, sí. ¿Cómo va a entrar?
Pero yo no
solo ha entrado en Primera, sino yo que no... es que ha entrado a quitarle el puesto, sí, o a competirse, sí, al menos, sí, a Guruceta.
Sin duda es así. Yo lo que no tengo tan claro es que cuando se tuvo la intención de ficharle, fuera como un pepino, vamos. Yo sí creo que evidentemente ahí hay un trabajo y creo que es buen momento para destacar el trabajo que está haciendo Miquel González, sin ninguna duda, que muchas veces no nos acordamos o no se le da el valor del trabajo que está haciendo, y es así, ¿no? Yo no creo que se le fichó como que fuera un pepino para el Atleti, y seguramente ni los más optimistas pensaban que seguramente podía discutirle el puesto a Guru, ¿no? Y pasar incluso por delante, pero la realidad es que a mí, mira, me sorprende muchísimo, me está sorprendiendo muchísimo la capacidad que está teniendo adaptación en tan poco tiempo, de pasar de un equipo como el Baracaldo en Primera Red, que lo que decía Sier, yo apunto también, pues que al final Maruán es ese jugador que te da ese puntito de diferencia, que muchas veces los partidos que son equilibrados y que se deciden por pequeños detalles, pues un jugador como Maruán hace que muchas veces se decanten de tu lado, y ahora, pues, a pesar de que Baliño es también un buen jugador con experiencia y que está haciendo goles y tal, pero esos pequeños detalles quizá pues están cayendo de otro lado, ¿no? Pero para mí la adaptación en tan poco tiempo de Maruán, de sacarle de un equipo como el Baracaldo, en el que tenía un rol protagonista total, de ser líder, de muchas veces dejarle a él que se jugara acciones, que pues porque tenía esa confianza y ese de todo el equipo, de que él estaba por encima de la categoría y que era capaz de hacer ciertas cosas que no se ven en esa categoría. Y pasar a un equipo de Primera División con el Atleti, que ya va como un avión, y ser capaz de adaptarte a otro rol diferente, a dar cosas que sí es cierto que el Atleti quizá echaba de menos o que no tenía y que él está aportando, para mí es brutal. O sea, yo desde luego creo que los más optimistas podían pensar que iba a ser así.
Los que habéis visto en el Baraca y le veis en el Atleti, no parece que haya cambiado tanto, ¿no? Quiero decir, dentro de un orden, ¿no? El chaval, sí, ha salido con una con un descaro impresionante. O sea, no, no ha cambiado, es que haya salido a Coquino, pero los primeros minutos el día del Girona, pero aquello mismo, dejó a todo el mundo con la boca abierta.
Él mismo lo dice, ¿no? Que los rivales, los
ya, pero más allá de los, digo, no, en cuanto a su actitud, no ha cambiado, su personalidad,
estoy de acuerdo, Rafa, no
su
cambiado,
forma de jugar.
No ha cambiado en cuanto a su actitud, su forma de encarar el juego, la competición, los partidos.
Se atreve a hacer
pero
muchas
sí
cosas.
Ha cambiado lo que le pide o el míster o la forma de jugar, porque en el Baracaldo tenía un papel mucho más protagonista, mucho más individual, y ahora le vemos que Ernesto le pide descender a medio campo, jugar de cara de primera, descargar el juego, a veces aguantar, que también lo hacía en el Baracaldo, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo, recuerdo, tengo muy presente el partido de Las Llanas, que jugaron Sestao Baracaldo, que se puso el Baracaldo 0-1, y es que fue el segundo tiempo un Baracaldo muy bien armado defensivamente, con muy buena estructura defensiva, y Maroán en campo contrario, que volvió loca toda la defensa del River, y cada vez que le echaban un balón al espacio, pues él se la jugaba, acababa la jugada, daba tiempo a que el Baracaldo saliera de su campo. Pero es que ahora le vemos
eso precisamente, también, aparte de que él está haciendo más cosas, eso precisamente, antes el Athletic no lo tenía con Guyo. Uh-huh. Y sin embargo, en los últimos partidos, con Mayo de titular, sí que lo hemos visto. Hemos visto hace poco, no me acordaba qué partido fue, que le lanzaron una lavadora, peleó con el central y con el lateral, se fue a fondo y se la dejó de taco con Iñaki, pues ya,
totalmente
ya fue el día de
Sevilla.
Una jugada que antes ese recurso del Atlético con Guyu no lo tenía, entonces él, pues se juntan las dos cosas. Yo creo que él está intentando hacer lo mismo que hacía en el Baracaldo, que el Atlético no lo tenía con Guyu, y además está intentando adecuar sus cualidades a eso nuevo que le está pidiendo.
Pero mira, esa misma jugada, Sir, que comentas, del Sevilla, que él gana el duelo, se va hasta línea de fondo, percibe que viene Iñaki y es capaz de hacer una acción técnica con un tacón que le deja a Iñaki con una ocasión. O sea, el hecho de atreverse
pero está
a
con
hacer
confianza,
eso,
¿no? Él está con la misma confianza como si lo estuviese haciendo en las
Llanas. Es un jugador que ha llegado hace un cuarto de hora a Primera División, que se atreva a hacer una acción de esas y que la haga con eficacia, es brutal. O sea, a mí me está sorprendiendo muchísimo. Y luego está sorprendiendo, pero también porque tiene calidad técnica, o sea, que hace cosas.
Tiene que demostrar, ¿no? Quizás.
Sí, pero te tienes que atrever, Alberto.
Pero en el caso, por ejemplo, por poner una diferencia con respecto a Yaló, que no le están saliendo las cosas, o por lo menos lo que pensábamos, Yaló llega con unas expectativas que tienes que cumplir. En el caso de Maruán, realmente no llega con expectativas. O sea, puede llegar con expectativas en la zona de despachos, pero realmente tiene todo por conquistar. Entonces, al final, no puede decir, no voy a fallar. No, si nadie te ha visto. O sea, nadie sabe realmente cómo con Yaló qué puedes hacer. O sea, haz.
Que sí, pero eso, yo lo que digo es que va mucho con la personalidad, o sea, la persona, que te tienes que atrever a hacer eso, Alberto, que acabas de llegar a Primera División, y es lógico, pues, que tengas tus dudas, te pueden entrar dudas de si vales para esa categoría, de miedo a hacer el ridículo, de cómo les va a sentar a los compañeros el atreverte a ciertas cosas.
Tiene pinta de que tiene personalidad.
A eso me refiero.
Me han dado esta oportunidad y la voy a agarrar con uñas y dientes.
Es como si mañana llega un jugador al equipo así, y coge un chaval, llega, que tal, y se pone a tirar ciertos tiros, pues que seguramente, pues joder, no sé, pues a mí me sorprende, desde luego, la adaptación.
También hay que comentar que, bajo mi punto de vista, tampoco es todo maravilloso. Es decir, también hemos visto las carencias y las limitaciones que tiene Maruán. A mí ya me lo padecía en el Baracaldo y me lo sigue padeciendo en el primer equipo. A nivel asociativo, en esos tres cuartos, le cuesta muchísimo devolver una buena pared, le cuesta mucho controlar el balón de primeras orientado.
Nos quedamos con el taconcito y tal, pero realmente
las carencias de Maruán también las hemos visto, y seguro que se está trabajando, y él el primero en querer mejorar, en querer hacer cada vez las cosas con más nivel, con mejor toma de decisión. Y lo que hay que ver es eso, la actitud que está demostrando, el carácter que está demostrando, y a partir de ahí veremos en qué se convierte dentro de 2 años. Hay que darle tiempo.
Él decía que estaba trabajando, en eso, pero
carencias, pues estaría jugando en el.
Eso, pero tampoco es que
no nos quitemos méritos. Siempre estamos con esta historia de si no fuese mejor estaría jugando en no sé dónde.
Es que a veces a mí me da la sensación de que voy por la calle y cuando hablan de Maduán me hablan de Ibrahimovic, y no es eso. Y hay que ser conscientes de qué tenemos y que tampoco va a meter ahora 5 goles.
Pero yo creo que sí que está por encima de las expectativas.
Sí, que cómo él ha afrontado el cambio en su vida en tan brusca, eso es evidente que tiene muchísimo.
Lo que es evidente es que tiene cero sentido que fichas a un jugador de Primera Federación y al segundo partido que va convocado salga y haga lo que ha hecho. O sea, que le pongas a jugar de esa manera.
Que le ponga a jugar en Roma.
Que le ponga a jugar en Roma.
Y que Ernesto que no regala, ¿eh? Ernesto claro, no regala.
Es que estamos hablando de que...
Y con compañía que no regala.
Ernesto, o sea, Valverde no es un piernas en esto y, joder, y algo habrá visto.
Vaya, o sea, semanita llevas con lo de es un piernas, es un piernas, ¿eh? Llevas...
Bueno, es una expresión que me gusta.
De todas maneras, también es cierto que creo que Marouane, y en ese sentido, como dice Asier, tiene objetivamente algunas carencias que puede mejorar, dice que está trabajando en ello, ¿no? Ayer escuchábamos a Marouane precisamente decir cómo pues tiene a nivel asociativo
el tema físico, bueno, el tema físico que claro, va a mejorar ojo, muchísimo que el Marouane claro, que vamos a ver en
sí, pero el control
en
de la,
agosto no va a ser nada el control, comparado con lo que hemos visto hasta
el control del pie, de que la cabeza y el pie tengan un control más allá de la fuerza. Yo creo que hasta cierto punto ahora también joder, a ver que se entienda, Marouane nos resulta simpático. O sea, es el tipo que ha llegado, claro, de Primera Federación, todo, claro, que sí, lo ha dado todo, sí, que tal, no sé qué. Pero claro, Marouane tiene que tener una, que te la estés jugando contra el Glasgow Rangers y estés eliminado o no, tengas un mano a mano y la tire como tiró hace poco, no sé con quién fue, fuera, pero fuerísima. Y dices tú, espera que ya, a ver. O sea, estamos en primera división, te voy a empezar a pedir cosas, pero que por ahora está haciendo Marouane está haciendo bien las
y
cosas.
Y Nico Williams, o sea, claro, eso todos los jugadores son susceptibles de tener.
Sí, pero la exigencia que tenemos con Nico Williams no la tenemos ni de largo porque acaba de llegar.
Pero es que esto es así, pero vamos, es un jugador que yo creo que, perdona Ivón, que lo principal es que ha venido a añadir unos componentes que no hay en el equipo, que esa es otra también.
No hay
ese tipo de jugador en la plantilla, y si encima tienes unas características, las aprovechas y tiene pinta de que le puede sacar un rendimiento, le puede dar un rendimiento espléndido al equipo, pues
sí, qué más.
Lo que más me extraña de todo esto es que el Atleti haya acelerado todo el proceso de ficharle y de ir de cabeza en este mercado, y que haya puesto encima de la mesa 4 millones y que haya dicho, venga, toma, venga, antes de que te arrepientas, al Alavés, toma el dinero y
me llevo a jugar. Era el momento, y como bien ha dicho antes, Ivón,
es que igual,
una muestra más del conocimiento que tiene Miquel González sobre cuál
la segunda vuelta del Baracaldo, tú imagínate que meta, no 11, claro, que mete otros 15 goles más y acaba con 26.
Pues hubiera sido en junio mucho más.
¿Y en junio qué haces? Igual tiene cola ahí detrás y, sí, joder, y no le
pasa. Yo el tema que iba a decir es que la diferencia también es que la diferencia de velocidad de ejecución. O sea, es que en primera división tienes que hacer todo mucho más rápido.
Claro.
Y eso sí que tiene que, pues, trabajar.
O sea, la diferencia
y seguro que
la toma de decisión de antes de recibir el claro, pase ya claro, tiene que saber qué va a querer hacer.
Con también
la
es cierto que suele... tienes...
Bueno, él lo mismo, lo dijo el otro día, que una de las cosas que él más ha sentido es, como no me acuerdo cómo fue la frase, es que los defensas son mucho más inteligentes. Más inteligentes, como claro,
es comete menos fallos. También es cierto que
esto me quita la pelota.
No tengo ese medio segundo que tenía antes, no lo tengo.
También es cierto que tú tienes compañeros también con mayor calidad y que te interpretan mejor ciertas cosas.
Que te llegue antes, teóricamente son con
sí,
más
pero
ventaja.
Pases, pero al final tiene que el trazo fino de sus pases, de sus paredes, de sus controles.
Era su debe también en el Baracaldo,
medias
vueltas. Lo mismo que te hacía un cambio de banda de 30 metros al pie, que lo hacía, te fallaba tres pases seguidos de 2 metros y medio de devolución.
Porque la fuerza,
fáciles porque yeah,
la fuerza,
no
la, la fuerza, cuando sepan cómo contrarrestarte la fuerza. Tienes que tener lo demás. Sí, pero, o sea,
eso es muy complicado. Mejor, yo el otro día en el Pizjuán tuve ocasión de ver el partido abajo al lado del campo y la verdad es que a mí me impresionó este chico. O sea, es que mete miedo. Le ves a los rivales que son inseguros. Que,
más que Vivian. Yo cuando veo a
más que Vivian. No, más que Vivian. Es una cosa loca. Es una cosa loca lo de este chico. O sea, infunde miedo en los jugadores.
Eso es depende del central.
Joder, los del Sevilla y los medios centros eran pequeños.
Eso es otra cosa.
Todos más negros que un tizón, de 1,90 m y cuadrados todos.
Como ha dicho Asier, que en Lezama seguro que le están haciendo todo tipo de analíticas, trabajo para saber qué tiene que fortalecer más a nivel físico, me refiero, y le van a hacer mucho mejor jugador desde el físico, lo que tenga que, si estar un poquito más fino, un poquito más fuerte,
San Millán está en ello, o sea, vamos, desde hace 2 meses estoy convencido de ello.
Hombre, para eso está, ¿no? Para poder hacer ese tipo de cosas y poder, pues, tener a los jugadores en la mejor forma posible en este momento de la temporada. Momento de la temporada que empieza después de este parón con el partido frente a Osasuna y que ya tiene además partido frente al Real Madrid asignado, que va a ser el domingo día 20 de abril a las 9 de la noche. Es decir, que el partido posterior al Rangers, que es el jueves día 17 a las 9 de la noche, pues el partido posterior...
¿Hay 72 horas?
Justo, ¿no? Se cumplen de jueves a las 9...
O sea, si no hay, que no vamos.
Hay que hacer tardeo, cena, partido y luego noche.
Hay de todo.
Madrid da igual. Madrid hay 24 horas, no, stop.
Libertad.
Pero vamos, esto de las lo de las horas es un escándalo. Pero bueno, por cierto, aparte de eso también tenemos el horario, o sea, aparte del horario, el árbitro para el partido, que va a ser el de este fin de semana, Cuadra Fernández, con Pizarro Gómez en el VAR, que van a ser los que van a estar pues arbitrando y esperemos que haciéndolo bien en el Atlético Osasuna, pero bueno, sobre todo ese horario que estábamos pendientes de cuándo iba a ser el partido del Real Madrid, hombre, que iba a ser en domingo, tenía toda la pinta, ¿no? Pero bueno, no sé cuándo juega el Real Madrid, cuándo le han puesto el partido del Real Madrid, cuándo juega. Bueno, el Real Madrid tiene, aunque fuese miércoles, tiene horario de sobra,
claro,
o sea que no hay problema.
¿Y la semana que viene?
Vaya guerra que están dando de todas maneras con el tema de los horarios y de las 72 horas. ¿En qué momento ahora mismo se ha establecido pues lo de las 72 horas?
En el momento en el que lo dijo Ancelotti. Claro,
en el momento es que el Madrid no va primero. Ya está. Si fuera primero con 20 puntos de ventaja, les daría igual jugar cada 15 minutos un partido.
O sea, son tres días. O sea, pero tres días, ¿cuándo cumple el Atleti tres días? Salvo que juegue efectivamente el jueves a las 9 de la noche y el domingo a las 9 de la noche, pero no todos los días, los de Europa League.
Yo creo que la gente Betty, Real y Atleti no han cumplido las 72 horas siempre que han jugado.
Pues el 80% mínimo de los partidos, mínimo, porque tiene que haber sido el horario del fin de semana, de domingo, y al menos a la misma hora que fue el partido de jueves. Y pues no sé cuántas veces habrá pasado, pero no excesivamente. Entonces, no sé. Esto es de ricos, quejas de ricos. Como decía yo al principio, esperemos que el año que viene nos empecemos a mirar a ver si tenemos las 72 horas, ¿no? Entre martes y miércoles con el partido del fin de semana, como vamos a estar en la Champions. Porque claro, también partido del sábado, domingo, lunes, si juegas el martes en el primer turno de la Europa League, y juegas el sábado, o sea, de la Champions, y juegas el sábado a las 9 de la noche, por ejemplo, tampoco hay 72 horas.
La norma es bien clara, la norma dice 48 horas. De 72 horas es una recomendación de la AFE, que es una recomendación, y que además los clubs, cuando firman los calendarios y todo en el mes de junio para la temporada siguiente, saben de sobra que, sobre todo los que juegan Champions, es imposible, materialmente imposible, mantener los 72 horas porque no tienes tiempo físico. Si tú en una semana tienes que jugar tres partidos, es imposible que de sábado a domingo, de domingo a lunes, tenga 72 horas de descanso en tantos partidos. No te da. Uno de ellos te va a fallar. Es así. Y lo saben. O sea, lo de Ancelotti es puya, no sé.
No, a ver, cuando que los Champions se juega el martes también. Que es que los partidos, claro, cuando la Champions es el martes, tú tienes que jugar el sábado.
Pero, sábado, pero martes.
Pero es más, si juegas.
Tienes que jugar el sábado a las 9.
Sábado a las 9, si juegas el martes a la. Claro, si juegas para jugar el martes a las 9.
Tienes que jugar el sábado antes.
No, antes de las 9. Antes de las 9. Si juegas a las 9. Pero claro, y eso en semanas en las que no tengas también partido, porque muchas veces hacen partido miércoles y el siguiente en martes. Y tienes que poner un partido el fin de semana de liga, pues cuando lo pones. O sea, si tienes el miércoles a las 9. Tiene que ser el sábado a las 9 y luego el martes tiene que ser a las 9, pero eso es imposible, no te lo van a poner ni la propia UEFA, te lo pone así. Entonces, bueno, yo creo que en este caso, de todas maneras, se están un poco embarrando el terreno de juego. Y
con
yo creo
todo,
que están generando
lo mismo que con los arbitrajes. O sea, que el Real Madrid y el Barcelona Atlético de Madrid se quejen de los arbitrajes. Es que es,
también te digo, yo insisto, también, yo parte de la queja la entiendo, no hacia cómo lo dirigen ellos, de pues, vamos a perder la liga por esto y por esto y porque no los odiallos y no sé qué. No, en parte, los odiallos son los que son, no por culpa de los clubs, y que se puede tener solución. De hecho, en Inglaterra y en Alemania no tienen estos problemas. Pero es que en Inglaterra y en Alemania, los sábados y los domingos, en dos franjas horarias se juegan 5 partidos, 6 partidos. No tienen ningún tipo de problema con el solapamiento. Lo vuelvo a decir. Que es en España, en la Liga Española, la Liga de Tebas, y solo por Tebas, decisión unánime de Tebas, de que ningún partido se va a jugar en el mismo día ellos van a jugar dos partidos. Es absurdo. ¿Qué? Es absurdo.
Pero y la Premier, asamblea donde se podía levantar la mano.
Ya, por eso digo que los clubs, es lo que digo, que los clubs en junio la aprueban, que luego entonces no, o sea, lo único que hacen es, como decía Ivón, embarrar con todo, absolutamente con todo, porque ellos saben que esto es así. Ellos lo votan, ellos lo quieren, ellos lo saben. Y es una decisión de Tebas. Que la Premier y la Bundesliga venden sus derechos televisivos a Asia por más dinero que la Liga Española y no tienen ningún problema en Kuala Lumpur, en que se juegue el mismo partido en Mallorca-Valencia que el Atleti Betis, que les da igual, que les da exactamente lo mismo, que la pasta que te van a dar es la misma. Pues nada, seguimos engañados. No sé quién.
No sé, y no sé, además, no sé además.
¿Es que?
Es que yo creo que sea, yo creo que está montada una película al respecto, y entonces, pues bueno, alguien se piensa que un Las Palmas Osasuna realmente, que sea un horario único para un Las Palmas Osasuna, alguien en su sano juicio piensa que eso realmente es de un beneficio notable para la competición.
Ninguno.
Es que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Alavés Getafe. No, Alavés. Vamos a horarios del sábado. Venga, Alavés Getafe. ¿Cuántos son los horarios del sábado? Bueno, los del domingo, que son 4:15 y 6:30, ¿no? 4:15 Alavés Getafe. 6:30 Las Palmas Osasuna, por ejemplo. Pero vamos a ver, pero ¿qué atractivo tiene eso? Ninguno. Todos estamos esperando a que luego en el partido de las 9 sea el Barcelona Athletic, por ejemplo.
Mira, por ejemplo, pero es que la única justificación domingo... que se da desde hace años es esa.
Claro, es
que
ridículo.
No queremos que en China, que son las 2 de la tarde, se solapen dos partidos a esa hora, porque
el domingo han tenido que colocar dos partidos a la misma hora, que es el Athletic Osasuna y el Valencia Mallorca, y no sé.
No pasa nada,
no creo que vaya a pasar
semanas,
nada.
También pasó hace dos semanas, se jugó
uno de luego, los dos. Luego hay un Getafe Villarreal a las 2, esa mítica hora de las 2 de la tarde.
Bueno, el Getafe Villarreal a las 2 de la tarde eso lo va a petar a tope.
Alucinante. Bueno, que luego dejes solo el Barça Girona 4:15 y el Derby sevillano Betis Sevilla a las 9 de la noche, pues bueno, bien, pero joder.
Sí, claro, es que hay una franja de allá, es que en Alemania en la Premier lo hacen, hay un partido o dos, uno para el sábado y otro para el domingo, que está descolgado porque es el más importante, lo puedes poner a las 9, a las 6:30, eso ya
sábado en función de la... hay un
y ese va solo, Real Madrid, el grueso de los partidos puedes poner cuatro partidos el domingo a las 4 de la tarde,
es que
no pasa nada,
de hecho, en esos calendarios que hacen, que le meten las variables que le quieren meter y dicen que hay 100.000 posibilidades y no sé qué, si tú metes la posibilidad de que solo haya dos o tres partidos top, y pones a los equipos que consideras top, que se enfrenten entre ellos, se considere partido top, tal, no sé qué, el calendario ahora mismo, tú le das al botoncito y te lo hace, y estoy convencido de que te hace un calendario en el que salen solo dos o tres partidos que son top en la semana. O sea,
mira, por poner un ejemplo, la Bundesliga, este sábado hay 5 partidos a las 3:30, entre ellos el del Bayern de Múnich, 5 partidos a las 3:30 y uno a las 6:30, que es el Eintracht Frankfurt. Uno, descuelgan uno, el resto a las 3:30 todos. Y si miro el domingo, pues, sucederá exactamente lo mismo. Y no tiene ningún problema, solo hay dos.
3:30 y 5:30.
En la Liga Francesa igual, a las 5:15, 4 partidos el domingo. Si es que no, sin más, es la única liga en toda Europa en la que sucede este problema.
Bah, es que...
y ayudaría a que se puedan solapar partidos para estas quejas, para que no se den estas quejas, pues ayudaría. Porque si
la jornada del sábado es tremendo. O sea, 2 de la tarde, Real Sociedad, Real Valladolid. 4:15, Español, Atlético. 6:30, Alavés, Rayo Vallecano. Y a las 9, Real Madrid, Leganés. Toma ya.
Ay, 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 qué cosas, tremendo.
Pero hay que estar muy aburrido para estarte desde las 2 hasta las 11 de la noche viendo un partido.
Bueno, ahí también otro. En primera red.
Ya, joder, pero te quiero decir que, no sé, a las 2... que
fútbol vizcaíno, todas esas cosas.
Sí, hay de todo, segunda división, la liga hiperemotion y todas estas cosas, sí.
Bueno, pues nada.
Hay un Deusto Ibarce también en Echesuri, el sábado a las 6:45. Importante también para la zona de playoff, o sea que hay cositas.
Ahora, pues mandar al carajo a Tebas y vamos a...
vamos todos a Chesuri el sábado.
Bueno, pues nada, pues ahí está la cosa. Que me dice por aquí un oyente que se quejan en Donosti
del partido que hay
el domingo Villarreal Real Sociedad a las 4:15. ¿Se quejan? Bueno, no sé si se quejan o simplemente lo están. Me pasa un enlace, no sé si A 6 días de una hipotética final de Copa, que ponen. Bueno, no sé, pues 6 días
igual más, necesitan más, 6 meses, no sé.
Más que suficiente, no sé, no sé si realmente hay no, quejas o no hay quejas.
Lo que necesitan no, es remontar.
Que primero hay que pasar.
No, si pasa,
hay que remontar pasar, en el Bernabéu. Luego
no
ya...
sé cuánto tiempo necesitas para preparar una final.
Bueno,
sí, pues 6 meses estaría bien, ¿no?
Bueno, pues
sí. ¿El año pasado cuánto tuvo el Athletic? ¿Os acordáis? Yo no me acuerdo.
Una semana sería, ¿no?
Final de, pero bueno, sí, hay partido de todas maneras. Fue sábado, hay partido entre semana. No creo que se quejen si tiene que haber partido entre semana. O sea que, ¿no? O sea, esa jornada hay partido entre semana. El Athletic tiene el Athletic y Las Palmas. No sé con quién tiene la Real Sociedad. Se pueden quejar. Ahí sí que se puede quejar la gente de tener menos descanso, que esa es otra, ¿eh? Lo de tener un partido antes de entre semana, antes de una final. Pues bueno, para los que juegan la final, pues hombre, ¿eh? Veremos a ver cómo solucionan las papeletas. Porque vamos, también lo del partido de hoy que tenemos el Barcelona-Osasuna, que lo querían colocar por el tema de que llegasen los internacionales y todo esto, colocar entre la penúltima y la última jornada de liga, distorsionando completamente la competición. Pues hombre,
el año pasado se jugó el domingo 31 de marzo el Real Madrid 2 Athletic 0 y el sábado 6 de abril, o sea, 6 días después, el Athletic 1 Mallorca 1.
Es que es lo normal, ¿no?
Bueno, pues 4-2
6 días
en la tanda de penaltis, por si no os acordáis.
Encima jugando los dos equipos. A la vez, no tengo que decir que no es que un equipo vaya a descansar el otro, no, es una jornada de liga, los dos equipos juegan, ¿eh?
Bueno, pues eso, sí, no, veremos las jornadas, es lo que hay, o sea, es que al final...
Información de servicio, el día 6 de abril de 2025, cae en domingo, digo, por si...
Para celebrarlo.
¿Queréis hacer algún plan o alguna cosa?
Bien, para celebrarlo.
El Atleti juega en Villarreal a las 9 de la noche, o sea, queda tiempo a comida, tardeo...
Y retardeo
y luego ver el partido del Madrigal.
Mira, ya me ha generado curiosidad lo de la Real Sociedad, hombre. El partido entre semana del miércoles día 23, jugando el domingo, supongo que jugarán el miércoles, si es que llegan a la final del sábado. Deportivo Alavés, Real Sociedad. Es un viaje en autobús rápido, de ir y volver. Tampoco.
Empezaron con problemas con la eliminatoria del hobby y han decidido que hasta el final van a dar que hablar con estas cosas.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno. A nosotros a ver si los horarios no nos vienen bien, nos respetan por ahora. Tampoco podemos quejarnos de los horarios. O sea, no hay mayor queja, ¿no? Yo creo que, bueno, sin más. El otro día también, pues bueno, el comentario de Valverde, ¿no? Con respecto a las 72 horas, que bueno, sí, que va, pues claro, nosotros también podemos quejarnos. O el partido del Villarreal, que luego, claro, al haber modificado el partido frente a Osasuna el domingo, pues ya queda más cuadrado en el calendario, pero sí que es cierto que ponerlo el domingo, cuando tienes partido en Glasgow el jueves, pues ahí sí que podían haberlo puesto, por ejemplo, el sábado, ¿no? Que el Villarreal no tiene otra cosa que hacer. Y podía... Ese es el tema un poco de coincidencia, ¿no? De los horarios, como decías, así. Porque al final, si el Villarreal ya no tiene ningún partido entre semana, ni tiene nada esa semana, el Athletic, aunque juega el domingo, pero yo creo que le viene mejor jugar el sábado, y luego tener un día más para lo que pueda pasar para un partido internacional. Que al final yo creo que, mira, eso me da la sensación de que sí que se respeta, ¿no? En Inglaterra, o se hacen...
Sí, yo el tema del Athletic Villarreal, ahí sí que lo puedo llegar a entender, en el que puede ser el partido de la jornada. Entonces, el partido de la jornada, más lo sabemos, en este país desde hace 30 años, ¿quién lo elige? Y siempre eran los domingos a las 9 de la noche. Y esa costumbre se sigue medio manteniendo. Si os fijáis, el domingo a las 9 siempre es uno de los mejores partidos de la jornada, si no el mejor. Entonces, un Villarreal Athletic luchando puesto Champions. En esa jornada no sé qué más partidos habrá, pero sí que puede ser que digan, no, este va el domingo a las 9 porque lo puedo elegir yo. O sea, eso sí que es así. Hay audiovisuales que son los que ponen la pasta, que uno sé si dos, tres o cuántos partidos pueden elegir y decir, ese va el domingo a las 9 en exclusiva. Entonces ahí sí que, no sé, estás mirando qué jornada y qué partido, ¿verdad?
El domingo.
Sí, puede ser que sea el mejor partido de la jornada. Entonces
el
ahí
domingo,
es mucho más complicado.
Las Palmas Real, Sevilla Atlético, Real Valladolid, Getafe.
Será
y el sábado. El hay un Real Madrid-Valencia, cuatro y cuarto, bueno, Mallorca-Celta, Barcelona-Betis,
también que es el sábado a las 9, Sevilla-Atlético de Madrid,
sí, pues mira, pues partido, sí, podrían haber puesto el Atlético de Villarreal porque hay partidos buenos, o sea, jornada, lo podrían haber puesto el sábado.
El Atlético de Madrid tenga también Champions, o sea,
luego, claro, y claro, el Barcelona, claro, claro, el Barcelona claro, se lo han puesto el sábado, como al Real Madrid, pues bueno, por tema de la Champions, sí, y ese tipo de cosas, pero bueno.
No vamos a solucionar nada,
ya, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Los horarios están así marcados y las cosas están así marcadas. Sí que es cierto que nos venden una historia y luego, bueno, como he escuchado antes, ¿no? En la mañana de Radio Marca, que las ligas, la Bundesliga incluso, que ya está en niveles económicos que de la liga y se supone que no tienen tanta competitividad ni nada, que la Premier está años luz y todo, y se nos está vendiendo aquí una serie de cosas como los derechos. Luego está el debate de si, claro, si en Alemania y en Inglaterra o en el Reino Unido son más habitantes, entonces, pues bueno, tienen más posibilidad de pagar y por eso hay más pasta. Pero vamos, que al final lo que nos venden para el tema de los horarios, el tema de los precios, el tema de todo, pues igual en otros sitios no es para tanto.
Pero hablando
de las entradas y todo, también en Inglaterra son de otra manera.
Es el fútbol más caro de Europa, ¿no? O sea, si tú...
En directo y en televisión.
En televisión,
y en directo.
Y en directo también, ¿no?
Hombre, un partido de la Premier te cuesta 40 o 50 libras y aquí un partido de la Liga, sí, bástate los 100 euros, porque si no, no sé dónde vas a verlos. O sea, no, es muchísimo más caro. Y en Alemania, desde hace muchísimos años, yo ya no lo sé, no lo sigo, pero yo me acuerdo que hace 5 o 6 años
sí, por, de
que,
15 euros
que
podía
por 15 euros veía los partidos de la Bundesliga en los mejores campos. O sea, te quiero decir que el fútbol es muy caro en España, tanto en directo como en la tele, porque las operadoras también, que, o sea, los precios que tienen aquí para ver el fútbol son, bueno, mejor me callo, mejor me callo.
Ahí está Tebas persiguiendo a todo el mundo, ahí, para verlo. Bueno, y si no, siempre lo puedes seguir en Radio Marca, ¿eh? O sea, que te pones la radio y nada, te lo contamos. Como te contaremos este fin de semana el partido. Bueno, vamos a ver qué tal se le da hoy a Osasuna frente al Barça. Oye, si gana Osasuna, sí, bien.
Ojo, Osasuna no se puede descuidar,
no. Se ha puesto
y
ahí.
Ojo, porque si pierde hoy, pierde el domingo en San Mamés,
que Vicente se lo está jugando.
3 puntos de 21, de los
últimos
21.
De ser rival directo a pelear el descenso.
Sí, si pierden hoy el domingo, yo las noticias que me llegan desde allí es que todo el mundo dice, apuntan que se pueden cargar ya a Vicente.
Que son de los últimos 7 partidos, 3 empates.
Bueno, pues y ahora una victoria en los últimos 15 o algo así, sí, es una barbaridad.
Claro, mirando, hacia abajo, 6 puntitos ahora mismo con el descenso.
Osasuna últimamente se le ha atragantado bastante al Atleti en San Mamés, sobre todo en la Copa con esas dos eliminatorias, la de esta temporada y la CE2, y bueno, y en Liga también ha sacado buenos resultados.
Y lo que es más importante, si gana Osasuna, se mantendría el liderato a 8 puntos.
Bueno...
Bueno,
ese toro,
bueno,
es cierto.
Bueno, ese
es un dato,
es un dato matemático.
Ese es otro toro. Ese no es nuestro toro. Pero bueno,
la liga se puede perder esta noche, Beato, y tú así tan tranquilo.
¿Cómo se puede perder? ¿Pero quién la puede perder?
El Atleti.
Para mí lo importante, o sea, es que
si se va a 11 puntos el
que
Barça,
se siga manteniendo la distancia con Villarreal y con Betis.
Yo, en este sentido, sí que últimamente pienso que, no sé...
Hay que tomárselo con
sí, humor, sí,
si pero... Luego, pero si llegas luego a las dos últimas o tres últimas jornadas a tiro, dices, bueno...
Mira, yo creo que en la Liga, por aquello del morbillo y tal, sí que me gustaría que el Atleti le ganara al Barça en la última jornada, y sirviera para algo. O sea,
con gol de Nico.
Con gol de Nico. Pues sí.
Pensando en el escudo.
Y tal.
Pensando en el escudo.
Puestos a pensar que sí. Pero...
Y dedicándoselo a la Porta.
Pero... Me gustan los charcos.
Pero bueno, un poco de salsilla. Es lo que se merecen y más. Por todo el verano, el coñazo que han dado, todas las sinfustadas que han habido que aguantarles y todas las tonterías que vienen de allí, ¿no? Bueno,
pero y luego no lo hacemos nosotros un poquito eso con Osasuna y con otra gente, ¿o no? Digo, pregunto.
Pues no lo sé.
No estamos hablando de Areso demasiado todavía, ¿no? ¿O sí?
Joder, pero yo no creo que desde
Moncayola se habló bastante.
No creo que desde dentro del club se haga, y no creo que el club filtre os filtre a los medios
Le vamos a fichar, seguro.
Para
esto,
que
está hecho, di está esto. Hecho.
Claro, una cosa es lo que hagan los medios de comunicación y las aficiones, claro. Otra cosa es lo que hagan los clubs. Lo que hizo, lo que está haciendo Rafa es lo que hizo el Barça.
Lo que hizo el Barça, ¿no? Claro, directamente. Claro, claro. O sea, directamente porque su presidente directamente le faltaba tiempo, sí, sí, para en cuanto le enfocaban para decir que sí, que claro, que cómo no, y en las entrevistas que daba y todo esto, o sea, bueno,
nunca sabiendo, dijo que estuviese fichado, dijo sí, no, sí, no, tenemos que capacidad que económica, que nos encanta, tal, que claro, que nos encanta,
sabiendo
nos
a ciencia gusta, cierta, tal, sabiendo, como sabía él y como que no, sabíamos todos, que no tenía capacidad. O sea, es que eso me parece muy grave, y como me parece muy grave, pues a mí me molesta. ¿Qué quieres que te diga? O sea, esto es así, y bueno, y a partir de ahí, oye, que les vaya bonito y
no sé, yo desde luego cuando sale Uriarte en rueda de prensa o en entrevistas y tal y se le pregunta por jugadores de otros equipos, yo siempre le escucho decir lo mismo, vamos, que de otros, los jugadores de otros equipos no se habla, que las negociaciones que se lleven son privadas e internas y hasta ya que no. Entonces creo que es muy diferente esa forma de afrontarlo con lo que se vivió.
Pues hombre, sí.
Vamos, bien, creo yo, vamos.
Yo creo que sí.
Por lo menos de cara, tú tienes que mantener, o sea, claro, no voy a decir que no hagas nada. No, hombre, no, yo no voy a decir que el Atlético no vaya.
Todo el mundo tiene que buscar mercado. Y
todo, supuesto, todo el mundo está tocando. Todo hombre, el mundo,
claro, claro, ojo, sí, sí. Pero ¿qué te crees? Que el Osasuna ya la ves, ¿no?
Y el,
también,
y el
asesor, pues todo el mundo, pues todo el mundo, cada uno en su mundo, en su nivel y en su.
Y Osasuna, por recordar el verano pasado, pues ha vendido a David García a no sé qué equipo de no sé dónde y ha ingresado un dinero y ha ido directamente de la misma a Valladolid a buscar un central que se llama Enzo Boyomo y lo ha fichado y punto y se acabó, ¿no? Pues bien, pues si el Atleti tiene capacidad y tiene considera oportuno pues fichar a Jesús Areso, que es el caso que se ha nombrado hace unos instantes, pues bueno, pues tendrá que hacer lo que tenga que hacer dentro de su capacidad de maniobra y con el respeto siempre a todas las partes implicadas, empezando por el
¿ficharía a Areso?
Osasuna.
¿Ah?
Bueno, pues no lo sé.
Hay que poner una pasta encima de la mesa.
Yo sí.
¿Cuántos son? Más de 10 kilos.
12 millones.
12 kilos.
Yo también. A mí me parece buen jugador, un jugador para el Atleti para muchos años y muy, muy buen jugador.
¿Más contrastado que los 15 de Yaló? ¿O, bueno, hay capacidad económica para jugársela?
No, eso es evidente que no.
¿Que no? ¿Por qué?
Porque Areso no ha pisado la competición europea en su carrera.
¿Y eso qué tiene que ver?
Joder, te parecerá barro. O sea, un jugador con experiencia internacional es un jugador mira mucho más contrastado.
Te saco el tema de los porteros otra vez. ¿Qué más da? Simón no está jugando la competición europea, la juega con España y es contrastado. O sea, Areso ahora.
¿Y qué tiene
para que lo que quiere el Athletic, para ponerle al.
Sí, la clave Simón está en fichado, el ¿no? tiempo sí. que el club crea. Que va, si Hugo Rincón está preparado o no, es decir, este año perdemos a De Marcos, que en principio es el lateral derecho que más minutos va a jugar a lo largo de la temporada. Bueno, se habla nada cerca, pero entonces te vas a quedar con Golosabel, con Lecue, que no sabemos qué va a pasar, pero que de momento, a día de hoy, lo he visto las últimas dos temporadas, para Valverde es un jugador importante, pero no deja de ser un parche, entre comillas, que entiéndase lo de
que
lo
termina,
de parche,
que termina contrato. Que
por eso digo que no sabemos qué va a pasar. Con lo cual, tienes dos opciones. O ves preparado a Hugo Rincón para dar el salto y para pasar a ser el jugador que dispute con Golosabel el 100% de los minutos entre los dos, o que no veas esa opción clara, entonces necesitas un lateral derecho. Es que necesitas un lateral derecho, sí o sí. Con lo cual, la opción de dejar eso, 12 millones son muchos, probablemente. ¿Lo necesitas? También.
Son menos.
Depende todo, yo creo, de cómo piensen que es la evolución de Hugo Rincón y que se está preparado para disputarle minutos a Golosabel en esa banda derecha. Porque solo con Golosabel y Joan Eco o quien pueda subir a ayudar del segundo equipo, yo no lo veo.
Tiene que ser alguien. Si tú quieres pelear en Champions, claro. Lo hablábamos el otro día, ¿no? El exceso de partidos, por ejemplo, que podría llegar a darse si el Athletic estuviese ahora mismo peleando en las semifinales de la Copa, que lo dijimos. No sé qué día fue, pero bueno, también en el tiempo de tribuna del Athletic lo comentábamos, ¿no? Si el Athletic estuviese ahora mismo en las semifinales, desde este partido frente a Osasuna que tiene el domingo,
estaría
jugaría Partido frente a Osasuna, semifinal vuelta, partido frente al Villarreal, cuartos ida, partido frente al Rayo, cuartos Real Madrid, Las Palmas,
y además,
si se mete en la final de Copa, ahí jugaría la final de Copa, además, y luego las semifinales de Europa, o sea, estaría absolutamente jugando a todo.
Mira, yo voy a decir un argumento, y es que además de eso, de lo que ha dicho Asier,
yo voy a decir otro argumento.
Vale, yo creo que para convencer el Atleti, primero, a Areso le tienes que vender que el Atleti va a estar en Champions y va a tener un equipo competitivo, y eso también para convencer a los Nico, Vivian, Sancet, Jaure, todos esos jugadores que van a tener mercado de aquí a poco tiempo, tú les tienes que ofrecer que vas a tener un equipo lo más competitivo posible, y creo que Areso entra dentro de esos jugadores que le pueden dar al club. Es cierto que es una posición un poco menos llamativa que otras, pero es un jugador que le va a dar un salto al equipo, porque a mí me parece un jugador muy potente.
¿Estamos engordando la opinión de Areso como no se hizo con Moncayola, que luego igual no ha sido para tanto?
Moncayola era una posición cubierta.
Os voy a dar un razonamiento. Yo creo que, bueno, con las carencias que pueda haber en esa posición, determinadas carencias hay, evidentemente, pierdes a De Marcos, ya explicaba Asier todo esto, ¿no? Bueno, yo creo que es una posición cubrible, valga la expresión, con el actual potencial que tiene el Atleti y lo que viene por debajo, etcétera, etcétera. Hay otra posición que solo tiene un jugador y que no tiene recambio, y que es una posición clave dentro del equipo para desarrollar el juego.
Vale, ¿y a quién vas a convencer para venir de suplente de un jugador como Jan? Dime, explícame. Como suplente. Usted va a ser suplente de un jugador que lo va a jugar todo suplente.
Bueno, yo creo que los contratos no se pone ni que vas a ser suplente de Ollán, ni que vas a jugar 20 partidos.
No es lo mismo fichar de un suplente para Rodri, que se ha lesionado, y te fichas a Nico, Nico te dice, ya, pero cuando este señor vuelva a que sea mejor del mundo, ¿yo qué voy a hacer en su club? Como ha hecho el City. Es complicado tú convencer a un jugador que sé por dónde van los tíos, vas a decir, un jugador contrastado que pueda jugar de 10 en el sitio de Ollán, igual hay uno o dos y te van a decir, voy a ser suplente, porque usted ya tiene el mejor de
los tíos. Una pregunta, pero ahora mismo en este verano el Athletic no puede dar ese salto gracias a la Europa League, gracias a meterse en Champions. Vosotros daríais ese salto de si hace falta, si se considera que hace falta Areso, y esperemos que luego, pues bueno, se mantenga en el nivel que tiene.
Areso, no,
si
me quien,
o un medio, no, un medio, mí, un medio, un medio punta, pues, o lo que sea, tal, no sé, sí, o sea, claro. Dar esos saltos. Sí. Ahora puede ser el momento.
Claro, pues a sueldo razonable, claro. Evidentemente, o sea, que si, con la plantilla que tiene el Atlético, con la capacidad que va a tener la próxima temporada de convencer a jugadores para que se integren en un proyecto ahora mismo brillante dentro de la Liga, dentro de la, si está en la Champions, si acaba en Champions, etcétera, etcétera, yo, bajo mi punto de vista, hablando de la cesta y de los huevos, pondría los huevos en otra cesta que se llama Aymar Oroz. Claramente. O sea, claramente, porque es un jugador diferencial que sí, que va a tener que competir por el puesto con Sancet, pero Sancet este año, pues mira, se ha perdido unos cuantos partidos. Pasado mañana puede estar otra vez. Pues, no sé.
Rafa, así pero me parece yo,
dar,
no,
eso
es,
sí que me parece dar un salto cosa, de calidad.
No descarta la otra, joder.
Ah, los dos. Vale, vale.
La pregunta ha sido, ¿tú traerías a este? Pues sí. Ahora, si me dices, elige entre uno y otro, claro, igual tengo otra opinión. Claro, pero es que la pregunta es, ¿traerías a este jugador?
No, yo traería al otro.
Pues yo difiero.
Vale, bueno, claro, cada uno tenemos nuestra opinión, claro.
Me parece mejor jugador a eso, me parece más importante a eso, porque no tenemos nadie para esa posición, y en la posición que me está hablando de Aymar, tengo a uno de los dos, tres mejores jugadores de la plantilla.
Bueno, eso de que no tenemos a nadie. Bueno, Gorosabel es alguien,
uno,
Hugo Rincón es alguien, uno, y Johaneko es alguien, ¿o no?
No, a día de hoy no. Ni Hugo Rincón ni Johaneko son para jugar la Champions, o sea, y para disputar el puesto.
¿Marván es alguien o no es alguien?
No era nadie. Ahora es alguien.
Claro, y Johaneko no era nadie, igual mañana es alguien.
Para mí, no es nadie es Aymar.
A ver, eso lo puedes aplicar, Rafa, a Canales, a Guere, lo puedes aplicar a cualquiera.
No, es que
en la posición que estás diciendo tú.
Pero con Marván cometemos un claro error, en el sentido de que cualquiera es mejor que lo que hay. Cualquiera. Y son muchos millones.
Pero hay que ir con Red, Rafa. Con Marván, por ejemplo, tú vas con Red. Va a competirle el puesto a Guruceta, pero si no se lo compite, Puedes poner a Berenguer, puedes centrar a Iñaki Williams, que no
lo claro,
gusta tanto.
O le puedes dar la pero baja si tú, y cederlo al Cacabelos. Si, o sea, ya, claro.
Pero si, tú, pero si tú vas a competirle el puesto a Gorosabel y no se lo compites, no hay red. La red es no? la red bueno, es Leques y Renueva.
Yo te voy a
fíjate
decir una
qué
cosa,
red
yo
tienes.
Te voy a decir una cosa, claro. Un momento, Rafa. Se te voy a decir una cosa. ¿Sí? Igual, según lo que estás diciendo tú y juntándolo con el argumento que está diciendo Asier, pues igual es importante intentar, porque al final es muy fácil hablar de lo que estamos hablando, es muy fácil hablarlo, luego ejecutarlo es
que luego
pero,
está otra
pero puedes traer a un Areso y traer a un Navarro que quizá cumple más en el perfil que está diciendo Asier, de jugador que se adapte más a jugar los minutos que Ollán tenga que descansar y que te pueda hacer una muy buena labor también en esa posición, ¿entiendes? Ahí está el tema de Miquel González y el trabajo de dirección deportiva, pues que tienen que valorar todas esas cosas y qué merece más la pena, claro, eso va acorde a lo económico, claro, ¿no? Bueno, porque aquí podemos decir los gustos, pero luego
hay que mirar 20.000 variables, pero
Navarro,
yo insisto,
Navarro doy por hecho que va a venir.
Lo de decidir entre
y le meterías a Oroz también, aparte
pues
sí, de Navarro.
Porque probablemente pues el señor González y los que están con el señor González sepan bastante más de esto que nosotros, claro, y el señor Valverde
duda,
y tal igual. Es que igual la temporada que viene igual hay alguna baja, vete tú a saber, ¿no? Igual el señor Yaló, que no ha cubierto las expectativas, pues tiene que irse cedido o traspasado o no sé qué o no sé qué.
A mí veo un lunar en la lateral derecho para la temporada que viene tras la baja de Marcos y, o sea, y que sea más prioritario reforzar la posición mejor cubierta del Athletic Club con el mejor jugador del equipo como es la media punta antes que un sitio donde no tienes a nadie más que a Goyo Sabel, que este año no ha sido titular.
Discrepo totalmente
y que no sabes cómo te vas a salir, y que es lo primero que he dicho, discrepo. Que lo que tienes que ver, tienes que pensar es en qué momento está Hugo no Rincón nadie, y claro. Cómo vas a ver a Hugo Rincón si le ves a Hugo Rincón preparado para disputarle los minutos a Gorosabel, Sabel, yo eso ya lo he dicho yo, en la primera exposición. Pero es que a día de hoy yo creo, y luego aparte voy a decir otra cosa, que Jesús Areso, independientemente de que sea bueno, malo, regular, es que el tipo de juego de Areso, el físico que tiene Areso, es muy del gusto de, primero de Miquel González y segundo de Valverde. Y para cómo juega el Atleti, Areso es un jugador.
Así, para mí es un cañón.
Cuasi perfecto. Areso, no, es que físicamente es una barbaridad. Es una barbaridad.
O sea, y lo hemos sufrido en San Mamés, Que sí, la gente habla de que se encargó con el público, que si tal, que si no sé qué, pero futbolísticamente
sí, que yo es indudable,
De todas formas
es que es muy innovador,
es muy rico,
igual no quiere venir.
Bueno,
no,
hay un componente de que no hemos hablado, que hay que recordar en este punto, que Areso se fue quemadísimo de la tele,
eso es otra ventanilla,
es una cosa que
la pregunta es si fijarías a eso, no sea eso
que ha hecho posteriormente ha sido muy de soy de Osasuna a la muerte,
pues
o sea,
porque
que,
bueno, en su día pues hubo alguien que no le trataba
también
bien.
Te digo, si fuese un chaval inteligente, que seguramente lo sea, eso que él tiene sería contra los dirigentes había en un momento puntual en este club, no contra el
y
club.
Y a más que diría el otro, hay otra variable que yo no sé qué pasa con los de Cascante, que siempre hay problemas con los de Cascante. Y ahora esos de Cascante, como Ale Ramiro,
¿qué iba a decir?
Un viento,
iba a decir que antes quería decirlo pueblo, cuando hemos hablado de cuando he dicho yo lo de Miquel antes, de Miquel González.
Un saludo a la gente de la Peña de Cascante que tuvieron a bien.
Ya está su
invitarme
que te vuelvan a invitar, ¿no? A cenar.
Si hace falta ir otra vez, se irá.
Primero ha generado la duda, sobre el pueblo y luego ya.
Que iba a decir que me acuerdo que estuvimos hablando aquí en diciembre y en enero largo y tendido de qué iba a pasar con la cesión de Martón, que se iba Nico Serrano, que qué iba a pasar con la lesión de Yaló, que cómo se. Todo aquello. Que si luego se trae a un jugador de primera red para sustituir a otro jugador que no sé qué y tal, y todo aquello ya no nos acordamos nadie de nada, de todo,
o sea,
lo que se habló.
No se le puede discutir nada.
No, por eso. Pero así era, hay que decirlo también, porque es justo decirlo, porque
hemos quedado 2 años diciéndolo, cuando
sí,
cuando
pero bueno, por eso, a mí me gusta decirlo, porque creo que a veces, en general somos injustos o no valoramos ciertos trabajos que igual no tienen tanta trascendencia en lo mediático o lo que sea como otros, y que a mí me parece muy importante, porque Miquel González llegó, ese sí que llegó a lo bajini, con haciendo muy poquito ruido y se ha ido adaptando a las situaciones y me parece que está haciendo un trabajo espectacular.
Yo me acuerdo que en esta misma mesa con Alberto debatimos igual durante el primer año de mandato de esta Junta Directiva y delegada de Mikel, cuando además todavía no ejercía de este puesto porque todavía estábamos expensas de si se fichaba a alguien en sustitución del mexicano, ¿os acordáis de aquellos esos meses?
Sí, el león.
Y me acuerdo que en ese primer año hablamos muchas veces de que él mismo había dicho que el líder de este proyecto era Valverde, Valverde es nuestro líder, pero aquí muchas veces decíamos que el constructor de la plantilla y el que estaba cambiando la forma de cómo jugar, los perfiles que perfiles, se iban a subir, sí, y todo eso, que era Mikel González. Y para mí, la demostración de Adama el año pasado es una cosa, es un hecho de esto que estábamos hablando hace 2 años y medio, y Mayoán, eso es una más. Es decir,
Jaure, Prados.
Sí, pero esos eran los perfiles que ya estaba en Zama, que él puede decidir que. Pero
bueno,
externamente, el conocimiento que él tiene, que es decir, yo no veo a Valverde el año pasado en noviembre diciéndole a Mikel, oye, me he fijado, he estado viendo tal, no sé qué, hay un chaval en Osasuna, Adama, tal, vamos a mirarlo atentamente que me interesa. No, es Mikel González que dije, Ernesto, si tienes una cadencia aquí, ahí está tal, no sé cuántos, creo que va.
Hombre, para eso están
y Mayo antes cuarto lo mismo, pero es que al final, ese arquitecto de la plantilla del Atleti, hay que dárselo a Mikel González, porque nos está demostrando que es él el que está
tomando. Hay una serie de entrevistas que las dice, que las hace la Liga, que lo llaman los arquitectos, que habla con los directores de fútbol y los directores deportivos, y al final, hombre, es así, pero lo que debatíamos en su momento es que si es antes el huevo o la gallina, ¿no? Si Mikel González le dices, toma, esto tienes, haz tu equipo, o es al revés, y es Valverde el que dice, quiero esto. Y luego, evidentemente, el que va al supermercado es Mikel González. Y el que
dice, eso es un trabajo conjunto.
Lo ideal es que sea un trabajo conjunto, no como en otros equipos, sí. Porque el Atlético tiene una filosofía específica, y en otros equipos, al final, lo que pasa es que, efectivamente, va el director deportivo y ficha a quien sea, y luego traen al entrenador que sea, que juega de una manera que no tiene a ningún jugador para jugar de esa manera.
Eso es un chamuzas. Eso está mal hecho.
Eso hemos cortado las manos.
Eso hemos visto. Equipos que generan al principio de la temporada, en base a las peticiones del entrenador, una plantilla.
Claro,
y luego cambian de entrenador, claro. Y en lugar de seguir con el modelo de plantilla,
sí,
cogen a otro. Con los que tiene,
con Setién, en el Villarreal lo hemos visto, con Setién, sí. Que luego.
Y que obviamente es la realidad más alejada a la fórmula que está utilizando Mikel González desde el día 1
de ahora, por eso ahora que esto ha empezado, o sea, este trayecto que ha empezado con Valverde, evidentemente, si Valverde pide y va y dice, oye, necesito estos ingredientes para hacerte el plato correctamente, y él va y dice, vale, pues con estos, para estos ingredientes tengo, mira, a este que te da esta velocidad, este centro y no sé qué tal, y ahí, ahí surge Adama. Cuando Valverde se vaya, lo importante será también que Mikel González consiga un entrenador que siga el camino y el legado. Bueno,
pero Alberto, te voy a decir una cosa. Aquí desde el principio esta directiva dijo que también eso, había mucha gente que decía, y tal, que querían que se jugara de una manera determinada. No con un esquema tal, pero sí tenían unas directrices de lo que querían que se identificara con el público y tal.
El modelo del juego desde el principio.
Hombre. Y en base a eso se han construido unos perfiles de jugadores para las diferentes posiciones, y ahí entra un trabajo conjunto de dirección deportiva, de entrenador, y todo tiene que ir en sintonía, porque si no.
El primer día que escuchó Valverde Adama Boiro, dijo, sí, hombre, el lateral izquierdo Promesas de Osasuna.
Pero para eso está la dirección deportiva. Valverde no tiene que estar a esa historia.
Pues claro.
Pero quiero decir que al final, el tema ese de jugar como se está jugando y todo, al final es también porque tienes el entrenador que tienes. Por mucho que tú quisieses jugar de esta forma, dices, no, tenemos que. Si tú traes a Guardiola.
Joder, pero es que entonces eres un zoquete, joder. Entonces eres un zoquete.
O sea, la base principal.
Si el Barcelona ficha a Bordalás. Pues claro. Es que dices, ¿quién ha fichado a este, joder?
Que la base primordial.
Claro, pues
la base
es que
primordial.
Hay que ser coherente, ¿no? En todo, me imagino.
Valverde es la piedra angular y filosofal de.
No, yo no te compro eso. No te lo compré hace 3 años, no te lo voy a comprar, te lo dije.
Coño,
Valverde hoy en día.
Fueron sin director deportivo a las elecciones, fueron con un entrenador.
Escúchame, con una idea muy clara. Y ahora yo te digo.
Que representaba a Valverde y que implementó Mikel González posteriormente.
No, porque Valverde no era el entrenador elegido para. ahora es claro, este modelo de juego y esta directiva. No podía ser
el slot este.
Pero pues bueno, mira, lo has dicho tú. Te vuelvo a hacer la misma pregunta que seguramente te hice varias semanas hace 2 años y medio, tío, con los que debatiésemos todo este tema. Valverde, el modelo de juego de Valverde del 2022, 23 o 24, ¿es el mismo que tenía en su segunda etapa en el Atleti?
Para nada.
No.
Para nada.
¿Es el mismo que tenía en el Barcelona?
Para
no.
El 4-2-3-1,
¿es un modelo y un formato de juego que en las primeras reuniones esta junta directiva y Miquel González le dijeron, si te haces cargo y quieres hacerte cargo, queremos trasladar el juego de Atleti hacia esto, hacia estos perfiles, perfiles, hacia este juego, hacia este modelo? ¿Sí o no? Yo tengo que dar mi respuesta.
Eso no te lo compro.
El modelo de juego lo implanta Miquel González, lo tengo clarísimo.
El esquema.
El modelo.
El esquema.
Las intensidades, las presiones altas, el recuperar y jugar rápido, todo eso viene dado.
¿Y eso crees que Valverde no está de acuerdo con ello? Claro que está.
No, pero no me cambias. ¿Por qué me cambias? Valverde está de acuerdo, pero porque ha comprado y porque está encantado de jugar a eso, que es lo que la directiva le dijo, queremos jugar a esto. ¿Estás dispuesto a ser el entrenador jugando a esto? Eso es lo que yo te estoy diciendo. Valverde está encantado y lo compró, pero el modelo de juego lo implantó la junta directiva antes de ser junta directiva. En las elecciones ya dijeron lo que querían y cómo lo querían. Y se está jugando a eso.
Pero eso es muy difícil. O sea, querer jugar a que esté pasando lo que está pasando, luego hay que transportarlo al terreno de juego. Esto te lo coge Valverde en una rueda de prensa.
Pues eso es lo difícil.
Pues es lo difícil y se ha conseguido. Ahí está el mérito de Valverde. Ahí está el mérito de Valverde.
Te lo coge Valverde en una rueda de prensa, claro, y dirá, claro, y quieres tener 20 tiros por partido, una presión intensa sin pérdidas de balón, recuperación tras pérdida espectacular, una intensidad no sé qué.
Ahí está el mérito de Valverde.
Lo que quieres hacer. Oye, pero lo eso estás también haciendo medianamente bien.
Pero ¿sabes qué? Que si yo me presento a las elecciones también quiero esto. O sea, lo que pasa es que claro,
bueno, pues ahora lo dijeron ellos,
Había salvo algún compañero que sale también en la tribu que tiene hasta un podcast o un esto que se llama La Posesión, que lo que le gusta es La Posesión. A mí lo que me gusta es
alguno que
intensidad.
Y no te lo dijo esta junta directiva en el mes de abril cuando hablaban de rock and roll. Es que te lo dijeron, lo han cumplido, sí, hay que darle las ruedas por cumplir lo que... No, pero lo importante es que tenían claro lo que querían y con el entrenador, con el director deportivo, con los jugadores que han conseguido. Ahí está el éxito, claro que es el éxito, pero es que lo querían hacer y lo han hecho.
Es decir una cosa que dices, joder, esto es complicado, esto es muy complicado, porque esto era muy complicado. Porque esto no es decir, oye, muy bonito, que aquí nos ponemos todos a hablar y estamos aquí hablando horas y horas y horas y tal, y lo vemos tal. Pero luego llevarlo a la práctica
es que de negar que alguien te diga ese cartel se va a caer dentro de 5 minutos y que dentro de 5 minutos se caiga, no digas ostras, tenías razón, que no se dé el mérito a eso, que te anunciaron que querían conseguir y que lo han conseguido y diga no, es que pero, bueno, tal, si se han hecho bien las cosas, pero
que sí, que se han hecho bien las cosas, así es, pero que una intención con, o sea, que luego y Miquel González con Valverde, los dos evidentemente están en la misma línea y todo esto, pero si yo lo único que estoy diciendo es que, y lo dije desde hace tiempo, que quitarle cierto mérito a Valverde porque la idea era jugar a rock and roll, pues evidentemente, pero es que la idea de San Mamés de jugar a rock and roll y a la presión y a colgar balones, en este caso más que colgarlos, meterlos de otra manera porque tienes otro tipo de futbolistas, porque no tenías a un 9 para colgarle balones como Urzaiz. Si hubiese sido Urzaiz en esta época, en lugar de jugar tanto por abajo y con los Williams por las bandas, igual los Williams más que regatear centraban más, porque tendrías a Urzaiz. Pero al final el modelo es llegar a presionar de una manera o de otra. Ahora se está haciendo de una manera concreta, más por abajo. Y si tuviésemos a Urzaiz, pues se llegaría más por arriba.
Pero que
eso
no,
es lo
Alberto,
que gusta
yo no estoy nada de acuerdo.
Gusta de acuerdo.
Los perfiles, perdona, no estoy los perfiles de jugadores han cambiado completamente. Por y solo te tengo que decir que hemos pasado de jugar en muy poco tiempo con Dani García, Vesga, Raúl García por delante, a jugar con Jaure, Galaxy y Sanzet. Tú solo con que mires los perfiles de los jugadores, ya te das cuenta de lo que ha cambiado el cuento.
Pero ¿quién decide?
O sea,
¿quién
es que eso es...
Pero eso lo decide Valverde.
Que no. ¿Quién decide que Ventura y Zárraga se van y suben dos jugadores y se extrae a Galarreta? ¿Quién
no
lo decide? Que no lo decide Valverde.
Vamos a ver, ahora mismo, para el partido frente a Osasuna, si pone a Íñigo Ruiz de Galarreta y Jauregui, porque dan un tipo de juego que no pone a Vesga.
Que esto no va de un partido.
Estoy hablando de decisiones de hace 2 años. ¿Quién decidió?
Es una evolución.
¿Quién decidió vio que Vencedor, claro, y Zárraga tenían que salir del equipo para fichar a Galarreta y subir a Prados o a Jaude. ¿Quién lo decidió?
De todas maneras,
que lo decidió Valverde?
Me estáis llevando un debate como el del portero, de o Julen o Simón. Y aquí no, parece que hay que elegir o Miquel González o Valverde.
No,
y yo no quiero elegir entre Miquel González o Valverde. No, no, mira, ¿quién es el mérito? Yo no le quito mérito a Miquel González, pero tengo la sensación de que le quitamos mérito a Valverde.
¿Sabes lo que pasa?
Porque dice, no, es que está todo, le viene todo dado.
¿Quién dice eso?
Pero vamos a ver, ¿sabes lo que pasa? Que no somos capaces de admitir que este club tiene dos grandes profesionales al frente de su estructura deportiva.
Total.
Un señor que se llama Miquel González y otro señor que se llama Ernesto.
Y cada uno,
y que tiene,
y cada uno
tiene dos sensacionales porteros, pues claro, que pueden jugar todos los partidos, vale, cada uno. Julen Arrizabala y Unai Simón.
Y yo quiero añadir,
el que va a uno u otro, Rafa, no sé quién será, pero yo.
Y yo quiero añadir a lo que acabas de decir, que no le quito ni una coma, que como a Ernesto se le reconoce continuamente, eso, y hay desde muchos lados que se le dan un mérito único de sí, todo,
sí,
por eso a mí me gusta decir sí, lo de Miquel, pero no quiero decir que tenga todo el mérito Miquel y que Ernesto no lo tenga.
Es que ni
es
tú,
un trabajo
ni,
conjunto ninguno, entre los dos, y el éxito está en que los dos se entiendan, que sigue, y tengan claro, los mismos objetivos, y sobre claro, todo el
con una variante, es que lo que no se puede entender, es por alabar el trabajo de Miquel, hacerlo
con una variante.
Resume caso tú, Alberto, no, con, le estáis quitando mérito a Valverde, ninguno, es un éxito
variante
absoluto de Valverde.
Que Ernesto Valverde, estoy 95% seguro que es la primera vez que trabaja en un ecosistema como el actual. Esta vez.
Pues seguramente Ernesto se ha tenido que adaptar más.
Ni en el Barcelona,
más,
ni en el Villarreal, ni en el Valencia,
Ernesto,
ni antes en el Atlético.
Ernesto se ha tenido que adaptar más a lo que quería el club y a esta forma de trabajar que los demás, Ernesto. Yo estoy convencido
más,
de eso.
Por cierto, este formato
además,
de funcionar y de gestionar, por cierto, no es nada nuevo que se haya inventado Uriarte de Miquel González.
No.
Que muchos clubes en Europa, y sobre todo los de la Premier, llevan gestionando así desde hace muchísimos años.
Y más
que ya
decir,
en la época de Wenger y de esta gente, eran unipersonales, pero eran managers que tomaban todas las decisiones que ahora mismo, o sea, en el fútbol actual, pues aquí en el Atlético, el ejemplo claro es, hay dos personas, Miquel y Valverde, pero ya en Inglaterra, hace 20 años, todo se llevaba así de una forma, director, que me acuerdo, la gente se reía, director de fútbol, no, joder, en el Atlético, ¿qué va a ser? Director de tenis. Coño, pero es un puesto que en el Atlético no se gestionaba así. Y es lo que hablabas tú antes de arquitecto. Los arquitectos de hoy en día, las plantillas, en el fútbol de élite, funcionan así. No en
y
todo
luego,
el fútbol.
Y luego así,
pero sí,
bueno, no es solo un trabajo, perdona, ya acabo, y con esto. No es solo un trabajo de Miquel con primer equipo, que vemos todos los chicos que están viniendo por abajo, los perfiles que tienen están muy marcados y muy definidos a la idea del club. O sea, no es que digas, no, este chico destaca no sé qué, tal, le voy a fichar. No, si no cumple unas características determinadas y unos perfiles determinados que están marcados, no se le ficha. Y es que eso es no solo mirando solo al primer equipo, sino mirando a líneas de sucesión y a mucho más largo plazo.
Yo creo que también la plantilla con la que cuenta el Atlético, afortunadamente ha evolucionado a tener a los Williams en el momento que están, pues influye. Porque si Nico Williams hubiese ido este verano y ya lo no funciona como no ha funcionado, pues teníamos
que tirar de pero igual es por el trabajo que se está haciendo.
Que para mí, el trabajo de Miquel González siempre. Pero lo he dicho, está siendo espectacular. El trabajo de Miquel González está siendo espectacular. Miquel González me parece un acierto y lo mejor que le pudo pasar al Atleti fueron unos tuits del señor Aviña. Lo he dicho muchas veces. Además, se le ve disfrutar a Miquel porque está en el club de su vida. Y me parece el mejor director deportivo que puede tener el Atleti. Otra cosa es que no compre que desde arriba a Valverde se le indica más allá de una serie de ideas, pero porque, por ejemplo, por poner el ejemplo de lo que yo quiero decir, que joder, que no quiero quitar mérito a nadie, por decir, el ejemplo
pero
es
Aston Villa.
El Aston Villa, ¿quién manda en el Aston Villa? Emery, y Emery lleva
absoluto,
a Monchi.
En absoluto.
¿Qué dice?
En absoluto.
¿Qué va?
Estás muy alejado de la realidad de lo
Emery
que es el fútbol.
Emery es el que ficha a Monchi.
Que no, hombre, que no, 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 que no. Ellos necesitan un director deportivo y como mucho le consultarán al entrenador, oye, ¿qué relación tienes con Monchi? Porque igual estamos hablando con Monchi. Pero que Monchi levanta medio dedo y Emery va allí agachando diciendo a ver qué es lo que vamos a trabajar hoy.
¿Con quién se reunió Nico Williams? ¿Con Monchi o con Emery? ¿Con quién habló? en su momento.
No sé, pero que mandan Alberto, en los clubs ingleses los que mandan son los directores deportivos, que cobran más que los entrenadores. ¿Tú sabes lo que mandaba Chiqui Biggistán en el City y lo que cobraba?
Yo creo que es un tándem.
¿Sabes lo que cobra Horta y Alemán y una serie de directores deportivos que sean profesionales?
Mandan más que Guardiola.
Mandan más que cualquiera de sus entrenadores en todos sus clubs y son los que organizan, o sea, y deshacen.
Biggistán más que Guardiola.
Sí. Estoy convencido.
Vale.
Yo estoy convencido de ese modelo.
Vale.
Y de ese formato. Vale. Y estoy convencido que cuando Alemania estaba en sus clubs mandaba él. Y cuando Horta estaba en sus clubs mandaba él. Porque es la forma en la que hoy en día, en el siglo XXI, y no todos los clubs todavía funcionan así, se gestionan los equipos de alto rendimiento. Igual que Olave siempre ha mandado más que Imanol en la Real. Es así.
En la Real no lo sé, pero vamos, el City, que me digas que el director deportivo de Guardiola manda más que Guardiola, Guardiola le podrá decir, oye, quiero a este perfil, y el director deportivo o que el director deportivo le ofrezca perfil.
¿Quién llevó a Guardiola al City?
Bueno, pues ¿Quién
llevó a Guardiola al City?
Es un trabajo conjunto, yo creo.
La misma pregunta sobre Monchi y Emery. ¿Quién fichó a Guardiola para el City? ¿Quién?
¿Quién, Chiqui?
Hombre, no.
Bien, pero luego la importancia que tiene, vale. Bueno, digo yo, o sea, no sé, pero si no le estamos vendiendo a Guardiola más de lo que debe.
Los directores deportivos, y Simeone cobra 25 millones, solo puede entrenar. No, Simeone cobra 25 millones porque precisamente es el arquitecto de todo y tiene los dos cargos a su esto.
Y las llaves del club.
¿Quieres que los clubs ingleses,
cualquier día es presidente?
El Aston Villa le da 10 millones de libras al año a Monchi, o sea, más que a muchos del 95% de los jugadores del planeta Tierra, a su director deportivo, a un tío que se llama Monchi, que no sabe hablar inglés, probablemente, porque M dice, tráemelo. No, tráemelo porque es la persona más importante del club para los últimos 4 años. Y págale como tal.
Y también, por precisar un poco más en este tema, yo estoy convencido de que Ernesto Valverde está encantadísimo de la vida con este modelo y sistema de funcionamiento que tiene ahora mismo el Atleti.
Mira, Rafa, lo que...
Y no lo había utilizado hasta...
Lo que siempre hemos tenido claro, muy claro, es que Ernesto es un tío listo, es un tío inteligente y sabe adaptarse a la evolución y a la... Porque si no, no llevaría tantos años entrenando al nivel que está entrenando y teniendo los éxitos que está teniendo. Y es que eso es así. Y quedarse en que el entrenador es el que manda y el que decide todo y tal, eso es ya muy... Es muy viejuno. Hoy en día se trabaja de otra manera muy diferente. Y que en el Atleti, por lo que sea, haya cierta gente que le interese poner la figura de Valverde por encima de todo y no dar valor a tal, a mí por eso me da tanta rabia. Porque cuando la gente hace buen trabajo, creo que hay que reconocerlo. Pero vamos, yo comparto totalmente la idea que tiene Asier de club, y eso además ha hecho en otro tipo de deportes, que el fútbol siempre suele ir, es así, siempre suele ir por detrás. En cosas de datos, de lo que se ha aplicado al juego en cuanto a data, en cuanto a muchísimos aspectos del juego, siempre ha ido por detrás. En cuanto a gestión también.
En Estados Unidos todo el mundo sabe quiénes son los general managers, claro, de cada franquicia, claro, de la NBA, se lo saben, vamos, pero los entrenadores, ya te digo yo que hay aficionados que no saben ni quiénes son, Es así.
Pues el fútbol nunca ha sido así.
¿Cuántos directores deportivos conocías tú hace 25 años?
Es que ni había, pero
¿y hoy cuántos conoces?
Cuando el presidente se metía a director deportivo o a fichar sin el acuerdo del entrenador, había unos cismas y unos cirios en los equipos de la leche.
Es que los presidentes, había cada presidente que quería ser. Eso era ser un chapucero, como lo que has dicho tú.
Pero por eso es evidente que hay un trabajo conjunto, y yo lo reivindico, el trabajo conjunto también.
Pero
nadie le va a poner a Valverde, pero ni a ningún equipo, ni a ningún profesional de primera división que esté en un banquillo, nadie le va a traer, toma, hemos fichado en el mercado de invierno a estos dos fulanos, y que diga el tío, pero si a mí no me sirven para nada. O sea, eso no puedo...
Ni ha pasado.
Pero lo estoy exagerando porque parece que va así la cosa, y así la cosa no va nunca.
Un montón de equipos, claro, y un montón de clubes.
Y así va.
Luego pasa lo que pasa, claro.
Pero Alberto, tampoco pasa que Valverde vaya donde mí y le diga, quiero a este fulanito, menganito, tal, quiero estos seis.
Yo no he dicho eso.
Claro, pero...
Le dice, oye, sería conveniente tener un repuesto. Sería
conveniente tener toda la santa vida.
Pero si tú Valverde va y dice, mi modo de ver, Valverde va y dice, oye, necesitamos un perfil estilo Juli, para cuando no pero esté que... Yuri. Y es Miguel González el que se inventa Dama y el que dice, pues este chaval lo vamos a traer ya. Porque creo que va a ser una proyección de futuro de la pera. Y es la apuesta de Miguel González. Y es el valor y el éxito de Miguel González. Pero creo que también hay esa petición de, oye, si quiere este perfil, se nos agota o necesito mantener este nivel con un tipo que me dé esto. Y Miquel dice, tranquilo. Y Miquel desde su labor trae... O también le puede ofrecer, previamente le dice, oye, ¿cómo ves a Yuri? Porque si ves que necesitas un perfil de intercambio, tengo a este chaval aquí, que es un pepino. Y que Valverde le diga, adelante. Pero una coja conjunta. O uno lo ofrece o el otro...
En ese punto
o uno lo ofrece o el otro lo pide. Rato. Eso es así. O sea, el orden de los factores me da igual. Si uno lo ofrece y otro lo dice tal... Pero ese que parece que es ese paso de toma, aquí lo tienes. El toma, aquí lo tienes, yo creo que eso no se hace, no se da. O sea, el pum. Este lo tienes aquí en la plantilla, la toma, ahí lo tienes. A eso voy, o sea, que al final es una decisión conjunta de los dos, no de Miguel.
En ese punto
González.
Estamos de acuerdo desde el principio, lo mismo. O sea,
pues entonces arreglado, venga.
Pero lo que no quita es lo que hemos repetido una y otra vez y que se oye mucho, de que el único que toma decisiones y que es la punta es Valverde, y yo no compro eso,
es más,
no estoy de acuerdo.
Creo que he dicho alguna vez en alguna tertulia,
pero
y si no
es el caso aquí.
Es más, creo que he dicho alguna vez en alguna tertulia, y si no lo digo aquí, que para futuras elecciones y por lo que se está viendo, que lo mismo que hay un director general del club en la figura de Jon Berasategui y se mantiene en el tiempo, que la figura de Miquel González, visto lo que está haciendo, también debería de estar exenta de las elecciones a la presidencia del Atlético. Y para mí los dos directores, eso ahora es... mismo creo que Miquel González se ha ganado la posibilidad de
difícil,
que
joder.
Aparten esas dos direcciones, la general del club y la deportiva.
Ojalá, por desgracia, no es viable porque el director deportivo es una
mucho
herramienta
nombre,
bueno, de elecciones.
Bueno, pero Alberto, eso es mi opinión, para que veáis que no es un tema, joder, que es mi opinión,
pero eso,
es que ahora mismo creo que se ha podido ganar no esa posibilidad.
Alberto, pero eso va contra lo que has dicho antes.
No, ¿por qué?
Porque, joder, te puede ganar las elecciones, en las próximas elecciones, un presidente que quiera que el Atleti juegue a... una cosa completamente contraria o diferente
y
a lo que se está haciendo ahora.
Y
Miquel González igual no es la persona adecuada para desarrollar esa labor. Y ese presidente tendrá que contratar a un director deportivo que esté capacitado para desarrollar la idea que él tenga.
Pero vamos,
que es lo que han hecho.
Pero lo mismo, a ver, yo me era Berasategui en lo económico. Se le están pidiendo cosas diferentes y es capaz de implementarlas.
Pues habrá tenido que adaptar
a lo nuevo que afortunadamente.
La gente tiene capacidad de adaptación y
la gente está yendo de maravilla. Pues estoy convencido de que si llega Emery o llega Marcelino o llega Bordalás al Athletic, si le dice, otra cosa es que diga, oye, mira, yo es que para hacer esta mierda de equipo no, me piro.
Pero
si diga estoy convencido de que es tan bueno Miquel, de que si le dices, oye, quiero un equipo con estas características.
La diferencia es que en unas elecciones el que sea director financiero no es un arma arrojadiza para ganarlas, pero sí a quien me traigo
director de Lezama, director deportivo.
Una cosa
entrenador,
la otra,
y el fichaje de turno.
A mí me parece que Miguel González sería capaz de adaptarse a cualquier entrenador para generarle, hombre, es el Athletic, no puede generárselo en un año, pero en dos mañana años, en dos, tres años es capaz de generarle un equipo.
El candidato X con el entrenador.
Bueno, lo tenemos fácil, que vaya, que habrá que votar a la plancha a la que vaya Miguel González y ya está. Tampoco... Claro, si es que va, igual se va al City, si es que no sabemos, ya veremos qué pasa.
O directamente viene Guardiola cuando se acabe.
No, déjate.
¿Por qué? ¿No te gusta Guardiola?
No. O sea, que me da pereza pensar en ese tipo de nombres ahora mismo.
Por ahora hay que pensar en Valverde.
Yo Valverde, a mí Guardiola me encanta, pero que no pinta nada.
No, Guardiola no, he dicho Iraola. ¿He dicho Guardiola?
Iraola, perdón.
Estaba pensando en Iraola y he dicho
Iraola. Iraola también me encanta.
Iraola. No. Decía Iraola. O sea, Guardiola no le quiero ni pintura. No. Si viene gratis, no quiero.
¿Has dicho Guardiola? Digo, no sé.
No, Iraola. Estaba pensando en Iraola. Y como antes hemos hablado de Guardiola,
acaba en Ola.
Que pensar que el día que Ernesto no esté, por lo que sea, de
su línea clara,
que sea,
de sucesión también del
el que le sucediera fuera Iraola,
pues es bastante coherente, ¿no? Es bastante,
por eso. Hablando del ínclito, ¿tú te crees que
va en la línea, ¿no?
El ínclito Miquel González no tiene ya un...
Pues si lo dijo Uriarte hace un mes en rueda de prensa, sí. La gente le sentó mal. Y dijo, bueno, pues
dijo,
si Valerde todos queremos que siga y confiamos
si
en
no
que
sigue,
no, concretamente
si
no sigue, pues el cementerio está lleno de
gente imprescindible. Creo que fue la frase fue, Miquel, lógicamente, o el club, no sé qué dijo, ya tiene su opción B y C y D. Eso es evidente. Eso es evidente. Y el modelo de juego
es lo suyo.
No cambiará, ya lo verás. En el caso de que tengamos la mala suerte de que Valverde decida no seguir o se vaya, verás como Miquel González intentará fichar un entrenador y hombre, el que suyo, sea, claro. El modelo de juego de fases altas, de recuperaciones, de intensidades, verás cómo no cambia un ápice.
Hombre,
porque lo hablará Miquel González antes con el
tienes
que vaya
a todas las plantillas de todos tus equipos.
Hombre, porque es un tío coherente. O sea, no vas a ir a hablar con uno que sabes que no va a poder hacer eso.
No, pero es a lo que voy. Es dándole valor a lo que te explicaba antes de que el modelo de juego instaurado ideado 3 meses antes de ganar las elecciones y luego ejecutado durante estos 3 años.
O 3 años.
Está pensado más que este entrenador, no es. Este modelo de juego, este formato, estos perfiles de jugadores, y a partir de ahí, ¿qué entrenador de los que hay ahora mismo hábiles y con experiencia nos puede dar este juego? Como era el caso de Slot, obviamente, que ha demostrado en el Liverpool, o como ha demostrado Valverde, que ha evolucionado y que se ha adaptado a ese tipo de juego, que es lo que antes trataba de explicarte.
Pues totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. O sea que ahí está. Bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Ahí estamos con los debates y todas estas cosas que van. Venga, vamos, que
seguimos. ¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es. Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
Con Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo 1 euro más. Y además, puedes pagar hasta en 2 años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo 1 euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao Casco Viejo y Castro Urdiales.
Conecta con Radio Marca Bilbao. Queremos conocer tu opinión. Participa con nosotros en directo Marca Bilbao de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Mensaje de audio al 696-036-196. Radio Marca Bilbao, la radio del deporte.
A Chaldeón, Radio Marca, desde Andoay. Me ha entrado un poquito la gracia en este último comentario de Asier de que Chiqui Bridgestein cobra más que Guardiola. Vale, eso no se lo cree ni él. Ni él se lo cree. Por favor, hombre, por favor. Que algunos directores deportivos cobren más que algunos entrenadores, vale, pero depende de qué entrenadores. Dile al director deportivo Atlético de Madrid si cobra más que Simeone.
Es el mismo.
No sabemos ni quién es.
Venga, hombre, venga.
Habrá uno que se encargue, ¿no? De
tema
de
la también en el Madrid. Ahora Julia Berta, pero ahora lo han cambiado. No sé quién está.
Buenos, Alberto. Hace 1 año y medio, cuando la fiebre Moncayola, ya os dije que el bueno era Imán Oroz y el tiempo me está dando la razón. Como ahora os digo que el que es una máquina es John Gorrochategui, el del Mirandés, que está cedido por la Real.
Muy bueno.
Para jubilar a Vesga vendría de perlas. Y está claro que si queremos crecer como equipo, hay que traer a Ereso, hay que traer a Imán Oroz. Y hay que tener un banquillo, pues como tienen los grandes. luego juegas contra el Atlético de Madrid y hijo mira qué banquillo, contra el Madrid, contra el Barça, está claro que si queremos aspirar a algo, tenemos muy buen banquillo, pero se puede mejorar. El once inicial es complicado, pero el banquillo con Areso, Aymar Oroz, que yo creo que tendrían bastantes minutos y disputarían el puesto de titular, ahí es donde podemos empezar a crecer, con profundidad de plantilla más de la que tenemos. Repito que tenemos muy buena profundidad de plantilla. Venga, Opa Atleti.
Buenos días. Totalmente de acuerdo con Alberto. Tiene que ser un consenso entre los dos. Tú imagínate el caso de Aymar Oroz, que decida venir y digo, Valverde, si yo no cuento contigo, si no vas a jugar. Me imagino que para él venir habrá hablado primero con Valverde y ver si Valverde cuenta con él. No digo como titular, sino para tener minutos y cosas. Si no, nadie vendría así dejando un equipo donde es titular para ser suplente todo el año. Eso solo lo hace algún presidente como el del Madrid cuando fichó a Figo, que no contó con nadie, o me imagino que este año con Mbappé. Aunque claro, ¿quién no quiere ese perfil de jugadores en su equipo? Venga, buen día.
El Athletic Club querrá coger a eso. Hace falta que a eso quiera venir al Athletic Club. Que se fue como se fue. Y yo creo que ese jugador no tira mucho por venir para aquí. Buenos días.
Caixa, Radio Marca. A ver, estoy totalmente de acuerdo con Asier. Yo también estoy muy contento con Marouane, pero joder, yo creo que también en general se está como exagerando demasiado el rendimiento que nos está dando. Muy contentos, el chaval pelea, ha dado un salto tremendo de categorías que apenas lo ha notado en su juego, pero a ver, como dice Asier, que no es Ibrahimovic, o sea, yo técnicamente la verdad que le veo muy limitado y con la edad que tenga dudo que vaya a mejorar. Yo en cuanto a controles, pases, incluso hasta remates, no le veo ahí muy fino, pero bueno, dicho esto, que aquí en Bilbo pues nos inflamos súper rápido con los jugadores, que no, o sea, que nos viene súper bien para hacer ese trabajo sucio de brega, de pelea, pero que tampoco lo vamos a poner como si fuese un súper crack de delantero centro.
De Marca, buenas tardes. Bueno, esto antes se llamaba poteo y café torero. Llamamos, aperitivo y con dos pinchos y un café. A las 4:30, a las 5:00, a las 6:00 íbamos a San Mamés. Es todo el tardeo. Pues bueno, pues sí, por llamarlo de alguna manera. Pero sin pasar por la mesa hemos ido a muchos sitios. Pues, por supuesto, a San Mamés.
Claro, pues, que sí, muy
claro, hombre. A ver, algún mensaje de texto. Alberto, qué maravilla cuando mandaban Gil, Lendoiro, Lopera, Caneda o Peter.
Y se pegaban.
Este tipo de gente. ¿Qué nos dicen por aquí? Otro que dice, Pekiristain más que Guardiola y tal. Guardiola pide y los demás ejecutan. Esto de la NBA, como hemos hablado de la NBA, los Knicks se intercambiaron en 1999 a Sprewell por John Starks, Chris Miller y a Marcus, espérate, el entrenador era un perfil ultradefensivo y los nuevos fichajes no le encajaban de inicio, apenas jugaban y la situación era insostenible. ¿Quién salió despedido? El general manager. ¿Qué ocurre después? Los Knicks llegaron a la final. Ah, o sea, que echaron al manager y se quedó el entrenador. Bueno, o sea, eso en referencia a lo de la NBA, no lo sigo tanto y mucho menos en la actualidad. En su momento, con Magic y con Jordan y todo aquello, y anteayer. Web, este.
Has desconectado dos meses y te has perdido.
Dominique Wiggins y tal. Joder, pero, hay mucha que. Cancamusa. Qué palabra. Hay mucha cancamusa y mito con lo de la gestión integral. Aquí el que manda es Valverde y Mikel se encarga de otras tareas que Valverde café no quiere gestionar.
Llevar el café.
A Areso no se le trató mal. Es de pura lógica que si tienes un jugador que ni ha debutado en primera y sabes que la siguiente temporada se va, le des una oportunidad a otro jugador que sí va a estar más años. Otra cosa es que sea jugador contrastado en primera y le dejes en la grada. Este fin de semana a ver el derbi del Duranguesado Zaldúa y el Elorrio y que le den a Tebas.
Importante.
Ese por aquí.
Buen partido.
¿Qué más? A ver, que decía otro por aquí que en Inglaterra, con respecto a... No sé dónde está el mensaje ahora. Que en Inglaterra, con respecto a los horarios, que además también abren una ventana en los horarios para que se vayan a ver partidos de categorías inferiores. Algo que aquí hemos vendido este fin de semana como el Euskal Nornir Day, que está muy bien también, o sea, pues que promoción de que la gente vaya a ver el fútbol base, pues que en Inglaterra, nos decía por aquí un oyente, que se abre una ventanita en los horarios para que... Aquí no, aquí se tapa todo. Esto es... Bueno, la mañana, si quieres jugar, juega por la mañana, pero ahora ya los sábados y domingos por la tarde... Desde las 2 de la tarde ya...
Los a 11.
Así es.
No hay mucho.
Y tiene razón el oyente que ha dicho lo de Gorrocha, que Mirandés, la verdad, una de las claves de que el Mirandés esté como está es ese jugador que está muy bien, la verdad. Aparte Iceta, que conocemos, y Hugo Rincón y tal. Gorrocha es un jugador muy, muy potente.
Tiene mucho margen de mejora, Marván, y si no, mirar a Toquero, nos dicen también por aquí en uno de los mensajes. Bueno, pues estas algunas de las cuestiones que nos han llegado, y creo que no se me han pasado muchas, del WhatsApp, para poner un poco en perspectiva lo que piensa también la gente. ¿Y qué pensáis del partido frente a Osasuna? Una última reflexión y un resultado que... Nos tenemos que ir yendo poco a poco hacia los resultados de los oyentes.
Pues eso, para mí lo peligroso es que Osasuna viene, pues eso, lo que hemos dicho. Si pierde hoy, no sé cómo va a venir el míster y que no se puede descuidar. Y cuando los equipos te vienen así, pues tiene las dos caras. Que si encaras el partido y metes pronto y se te pone de cara, pues se te facilitan bastante las cosas, pero si no... Pues venderán cara el resultado. Y para el Atleti yo creo que es muy importante sacar el resultado para luego ir a Villarreal con ese colchón y con la tranquilidad de saber que pase lo que pase allí, no, pues que no tienes tanta necesidad, ¿no? De luego el partido de Villarreal. Es un partido importante, Osasuna. Para seguir manteniendo esa distancia y tener esa tranquilidad, vamos. Bueno. Pero que fácil no va a ser, porque ya hemos visto los últimos partidos con Osasuna, pues que ellos también lo viven de una manera especial como tiene que ser y que es un equipo al que el Atleti le está costando mucho últimamente vencerle, ¿no?
Sí, pero bueno, yo creo que esa alinea un poco los astros a favor del Atleti, que va a llegar descansado y con casi todos los jugadores. Además, Osasuna tiene hoy un partido que también le va a desgastar y tal, y la situación no parece muy allá, pero bueno, bien decías que Osasuna siempre en San Mamés da un puntito más de lo que suele dar, pero bueno, eso y que la sombra de Iago Barrasate parece que es bastante alargada allí por Pamplona, lo están acusando.
No, el análisis ya lo habéis hecho del lo futbolístico y en lo físico por el cansancio de Osasuna. Yo veo un partido que el Atlético va a ser muy superior a Osasuna. Sin más, veo partido fácil.
Pintar la cara, como decía Nico.
No, pintar la cara, yo veo que ha sido un partido. El Atleti después de los
partidos. Pintar la cara es como lo de partido a partido. Se ha dicho toda la santa vida.
El Atleti viene descansado, de semanas limpias y tal. Yo creo que el Atleti va a ganar el partido. Bueno. No solo decidido, está así de abierto, pero hoy toca.
Oye, en la porra, 40 personas por ahora, y salvo uno que era que llamaba desde Iruña y que era claramente rojillo. una derrota, dos empates creo que hay y todo lo demás victorias.
Pero eso que pasa siempre, ¿no? Digo yo.
Bueno, ¿no? Se han dado casos, ¿eh? Se han dado casos. Bueno, los partidos con el Atlético Madrid, tipo de cosas, el partido con la Roma allí en Roma, alguna cosita. Gracias, Simón Echevarrieta, Asier García, Rafa
Agur.
Beato, vamos.
Agur.
Venga, que tenemos que ir a la porra de Bacalao de Guino. 6 minutitos que nos quedan por delante para meter llamadas de oyentes que nos tienen que decir en el 696-036-196 un resultado y un primer goleador para ver qué es lo que puede pasar en el partido de este fin de semana a las 6:30 de la tarde del domingo frente a Osasuna. Llamada de teléfono al 696-036-196, como esta que ya viene por aquí. Hola, ¿quién eres? Hola.
Hola.
Hola, sí, es para ti. ¿Quién eres? Hola, ¿me oyes? ¿Quién eres? Hola, hola.
Hola, buenas.
¿Quién eres?
Aitor de Baracaldo.
Venga, Aitor, ¿qué resultado tienes para el partido?
2-1.
¿Con el primer gol del Athletic de quién?
De Berenguer.
Venga, Berenguer. Apuntado, gracias.
Gracias.
Agur. Hola, ¿quién eres?
Egunon, Rosa de Basauri.
Venga, pues Rosa, ¿con qué resultado desde Basauri?
2-0, gol de Berenguer.
2-0, primer gol de Berenguer. Perfecto, gracias.
Sí,
Agur. Hola, ¿quién eres?
Opa, Gorka, de Baracaldo.
Venga, Gorka, ¿con qué resultado en mente para llevarte un lotazo de bacalao de Guino?
3-0, Maroán.
3-0, primer gol de Maroán Sanadi. Perfecto, gracias.
Venga, Agur.
Agur, 696-036-196. Un lote de bacalao Eguino en juego. Lomos de bacalao, un litro de aceite, pimiento choricero, guindilla. Espectacular el lote que te puedes llevar a casa. Si aciertas el resultado, si eres el único, para ti. Si hay más, primer goleador miramos. Si hay más, sorteo entre los que hayáis aceptado las dos cosas. Si nadie acierta nada, sorteo entre todos los que entráis en la porra. ¿Quién eres, hola? ¿Quién?
De Astrabudúa.
De Astrabudúa, pero no te oigo bien, ¿eh?
Sí.
Bueno, de Astrabudúa. Venga, y el resultado vamos a ver si lo oímos.
2-1.
No te oigo.
2-1, Iñaki.
2-0, Iñaki.
Sí.
2-0, Iñaki, venga. 2-0, Iñaki. Madre mía, qué mal se te oye. Venga, pues el hombre invisible desde Astrabudúa. Gracias, venga, agur. Como tenemos el teléfono, pues si hay cualquier acierto, lo importante era el sí final a mi reflexión de lo que había oído. Hola, ¿quién eres?
Para Saldeón, Alex de Zaldívar.
Venga, pues Alex, ¿resultado?
Bueno, pues lo siento por John de Durango, que ayer dejó un 2-0, pero va a ser un 3-0 y gol de Galassi.
Venga, pues gol de Galarreta. Apuntado queda. Gracias.
Venga, Opa Athletic, agur.
Opa Athletic, hola. Hola, ¿quién eres?
Soy Ander de Derio.
Ander desde Derio. Resultado, Ander. ¿Ander? Uy, se nos ha ido Ander de Derio. Hola, Ander, no te oigo. Vale, pues nada, no está Ander de Derio. Qué pena, se nos ha ido Ander. Bueno, vamos a ver si volvemos a recuperarlo. A ver, otro mensaje. Hola, otra llamada. Hola. ¿Quién eres? Hola.
Hola, muy buenas. Andoni, desde Basauri.
Venga, Andoni de Basauri. ¿Resultado, Andoni?
3-1, gol de Iñaki.
3-1, Iñaki. Venga, ya. Perfecto. Apuntado. Claro, gracias. Gracias, Agur. Vamos con más llamadas. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas.
Buenas, ¿quién eres?
Xavi de Tarragona.
Venga, pues Xavi desde Tarragona. ¿Resultado, Xavi?
Un 4-1, gol de Iñaki Williams.
4-1, Iñaki. Venga, perfecto. Apuntado queda. Agur, gracias. Venga, vamos con otra llamada por aquí. Hola, ¿quién eres?
Buenas, Agustín de Santuchu.
Agustín desde Santuchu. ¿Resultado, Agustín?
3-1.
3-1, ¿quién marca el primero?
Nico Williams.
Nico, perfecto. Apuntado queda. Gracias, Agustín, desde Santuchu. Vamos a ver si podemos recuperar la llamada la llamada que nos hacían desde Derio. Ander, desde Derio, ¿eh? A ver si podemos tener esa comunicación con Ander desde Derio, que creo que está por ahí. Vamos a ver si conectamos con Ander desde Derio, ¿eh? Y vamos con las demás llamadas. A ver, hola, 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 nada. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas, Carlos, de Bolueta.
Venga, pues Carlos desde Bolueta. ¿Resultado, Carlos?
3-1.
Sí.
De Maruán.
Maruán, venga, perfecto. Apuntado queda. Gracias, Agur. Hola, ¿quién eres? Hola.
Hola, Alberto, buenos días.
Buenos días, ¿quién eres?
José de Mirivilla.
Venga, José Mirivilla. ¿Resultado, José?
1-0, Iñaki.
1-0, Iñaki. Perfecto, gracias.
Agur.
Agur. Hola. Hola, ¿quién eres? Hola. Hola. No te oigo. Si no te oigo, no hacemos nada, ¿eh? Venga, pues nada, a la siguiente. Venga, hola, ¿quién eres?
Opa, Josu de Recalde.
Venga, pues Josu desde Recalde. ¿Resultado, Josu?
5-0, Iñaki.
5-0, Iñaki. Venga, perfecto, apuntado, gracias, agur.
Venga, gracias a ti, agur.
Lo tenemos apuntado. Tenemos el resultado, tenemos todo apuntadito para poder conseguir ese bacalao, ese lotazo de bacalao eguino. Y mañana más, porque ahora llegamos a las 3 de la tarde y nos tenemos que ir. Mañana volvemos, gracias. Agur.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. La clavo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Cuídate. La próxima hora, ya sabes que aquí en Radio Marca hablamos de salud, nos cuidamos con los buenos consejos que nos dan siempre nuestros colaboradores e invitados. Tocamos muchos temas que tienen que ver con la salud. Ahora que es época de alergias, estamos también muy pendientes, sobre todo los alérgicos o los que piensan que tienen alergias y no tienen diagnóstico. Están muy pendientes, pues, de lo que decimos en las secciones de salud, de los medios de comunicación, en este caso los programas de salud de Radio Marca. Bien, precisamente vamos a empezar los contenidos por este tema. Han venido unas semanas de lluvia muy intensas, donde la climatología nos ha sorprendido bastante, el tiempo está cambiando y mucho, y han avisado los especialistas que esta primavera 2025 no va a ser nada fácil para los alérgicos. No va a ser fácil, hay que prepararse, hay que prevenir, no esperar a tener grandes síntomas o ya estar metido de lleno en los síntomas de la alergia, sino en esos primeros síntomas o esas primeras buenas sospechas de que estamos empezando ya con la alergia, empezar con una serie de recomendaciones que hoy precisamente nos dará nuestro invitado, directamente la Sociedad Española de Alergología. Es, desde luego, está claro que el cambio en el clima en las estaciones está afectando y mucho. Una de las dudas que tengo, y quiero hacérselas a nuestro invitado de hoy, es si están aumentando el número de alérgicos. Puede ser una percepción nuestra o puede ser una realidad. Mi sospecha es que es una realidad. Puede haber un problema de diagnóstico. ¿Cuántas veces hemos tenido síntomas aparentemente reconocibles como de alergia? Asumimos que podemos tener alergia, pero no estamos diagnosticados. No sabemos a qué y, sobre todo, no tenemos un tratamiento. Esto es muy importante. Todas estas preguntas las voy a transmitir, como digo, a nuestro invitado de hoy, que será nuestro primer invitado. Después, otro tema que está totalmente de actualidad es el cambio de hora. Se produce este domingo, bueno, concretamente la noche del sábado al domingo, a las 2 de la madrugada serán las 3, ¿vale? La noche del sábado al domingo, a las 2 de la madrugada serán las 3. ¿Estamos ante uno de los últimos cambios de hora? No se sabe. Se dice, pero no se sabe. Lo que sí es cierto, y cada vez venimos hablando más de ello, es que de algún modo o de otro afecta a nuestra salud. En los próximos días hablaremos de ello, si se pueden mitigar esos efectos del cambio de hora, pero hoy le vamos a dar un enfoque distinto, porque dicen los especialistas que pocas horas de sueño pueden afectar a la fertilidad de mujeres y hombres. Bueno, pues vamos a hablar de ello también con un invitado, a ver por qué se produce esto y qué relación tiene, ¿no?, las pocas horas de sueño con la fertilidad. Esto en el programa de hoy. Como es jueves y es el último día que os acompaño, mañana viene Natalia Freire con Cuídate Runner. Os recuerdo agenda para la próxima semana. Además, el martes abrimos la consulta osteopatía con Dani Porro, director del centro Atrio 3. Mi recomendación, que no esperéis ese día. Si sabéis que vais a querer consultarle algo a Dani, que nos escribáis un correo electrónico. Si no nos enviáis la consulta tal cual con vuestras preguntas al correo electrónico, podéis reservar turno. Oye, me gustaría entrar en la consulta de Dani. Y nosotros el martes os llamamos. Así que apuntadlo bien, el próximo martes 1 de abril, primero de abril, abrimos la consulta de Dani Porro. Osteopatía, tenéis lesiones, tenéis molestias, queréis prevenir lesiones, no queréis parar vuestro entrenamiento y no sabéis si podéis hacer algo a lo mejor donde podáis mejorar dependiendo de vuestro entrenamiento, un calentamiento que os ayude a evitar lesiones, estáis en un proceso de recuperación y queréis saber si podéis hacer un poquito más para ayudar a esa recuperación. Bueno, pues esa es la consulta con Dani el martes. cuidate@radiomarca.com, cuidate@radiomarca.com, o ya en el teléfono del oyente, que ese día os daremos y os recordaremos durante todo el programa para que podáis entrar en directo. Vamos a empezar ya con los contenidos del programa de hoy. Como siempre, primero, un repaso a los titulares en materia de salud.
¿Te suena? Pues haz que resuenen. Descubre la Semana Santa de Teruel. Te esperamos. Ayuntamiento de Teruel.
Para llegar a la Copa del Reino...
Menos Dumbledore, más Rey Anciano.
Has de ganar la vuelta de la semifinal.
Ahora como el cura de la princesa prometida.
Este miércoles, Real Madrid, Real Sociedad.
Y ahora como Batman.
El marcador de Radio Marca.
¿Woody Allen?
Semifinales de la Copa del Rey en Radio Marca.
Y ahora cierra como tú.
Ahora sí que no sé. ¿Radio Marca, la radio del deporte?
Sí.
Atlético Barça, el marcador de Radio Marca.
Vaya partidazo, ¿no?
Ya te digo.
¡Ahí va el Batmóvil!
Lo siento, no frené a tiempo.
Vamos con los titulares. Las enfermedades del aparato digestivo desbancan al circulatorio como primera causa de hospitalización en España. Son datos y cifras que van saliendo de distintos estudios y es importante esto tener en cuenta, también saber cómo tenemos que cuidarnos y dónde tenemos que prevenir. Por primera vez de 2016, las enfermedades del aparato digestivo se sitúan como la causa de hospitalización más frecuente en España, con un aumento del 4,9%.